3, 2, 1. Game over.
La. Eva, me alegra saber que a pesar de que te faltes una semana a nuestro programa,
te sigue faltando la misma profesionalidad de siempre.
Ahí está, ahí.
Semana me olvidan las pastillas hoy.
Y si no fuera por eso, Game Over no sería lo mismo, porque aquí profesionalidad la justa, la justa y necesaria, nada más. En fin, pues que son las 3:00 de la tarde y que empieza ya Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM, a no ser que les haya toque algún aparato y se cambie el dial, pero esperemos que no. Un saludo desde aquí, desde mis más internos adentros, hacia unos guardias que había ahora mismo en la diagonal tocándose las pelotas en medio del carril, de uno de los carriles, diciendo pasen, pasen. Pero estaban ahí unos policías, o sea,
¿sí?
Perdona, esto no tiene por qué interesar a la audiencia, pero yo lo explico porque es mi programa y explico lo que me da la gana. Había unos guardias ahí dirigiendo el tránsito.
Yo, a ver, importante.
Más fluido.
Guardia Urbana, sí. Mossos d'Esquadra...
No, Guardia Urbana.
Guardia Urbana.
Las Mossas, porque yo no digo, no sé por qué llaman Mossos, si son totías. Que la llamen las Mossas de Escuadra. Las Mossas se cuadran. Es un buen título para una peli porno. Las mossas se cuadran. Sí.
Peli porno en catalán.
Lo que iba diciendo, eso, de que estaban los policías ahí para amenizar el tránsito, no aligerar, amenizar. Y estaban en medio de la carretera, pero en medio, diciendo, pase, que estamos aligerando el tránsito. Y yo, pero animal, sácate de ahí, que lo único que estás haciendo es entorpecer. No, que nosotros somos Guardia Urbana y el club nos paga. Así que hay que... Por Dios, señores urbanos, pero o sea, casi llego tarde al programa y esta gente se queda sin escuchar estas tonterías que tengo que decir por culpa de ustedes. Un poquito, por favor, esto no puede seguir así.
Yo solo quiero quejarme que Correos deja los sobres colgando del buzón. O sea, hay...
Sí.
Un sobre puede medir unos 30 centímetros, 2 centímetros están dentro del buzón, sí. El resto fuera.
El Joanjo también lo ha experimentado mucho eso.
Sí, pero su barrio no está en Hospitalet.
Ya,
como el mío.
Sí, claro, el problema es cuando, claro, te envían algún juego de esos que valen 60 euros y dices, esto que está al aire un poco... Seguimos en la crítica social, amigo Saeva, ¿qué tienes que criticar tú? Sobre todo tú que estás en el mundo de la sanidad y está muy criticado últimamente. No tienes nada que criticar, nada que poner a caldo, aprovecha estos momentos.
No, yo cuando algo me raya, me voy a la estantería y cojo cualquier cosa que haya por ahí.
Cualquier cosa que haya por ahí.
Sí,
en el hospital o en tu casa, porque en tu casa sabemos que en las estanterías hay cosas de poca calidad moral.
Sí, ¿no?
Este tío...
Dentro y fuera.
Este tío, aquí donde lo ves, es un tío que se va a Japón y dice, voy a comprarme una peli UMD para la PSP. Y no se compra, no. Aquí la gente normal que se compra Hitch, Hellboy,
Resident Evil 2,
Los Ángeles de Charlie, lo normal, ¿no? ¿Tú qué te compraste, hijo mío?
Unos UMDs, es que decir...
Bukake en la Mancha.
Sí, cuyo nombre no quiero acordarme.
Vamos, películas para la PSP guarras.
Colegialas, sí. Japonesas buscan...
Lo importante, ¿tenían censura?
Claro, hombre.
Vaya mierda.
Pero era buenísimo porque ponías uno de los UMDs y salía una nena, en japonesa, lo que tiene vivir en Japón, que decía, hola amigos, este UMD incorpora el nuevo sistema de censura digital. Con ella parece que no está censurado. Y digo, pues sí, lo mismo.
¿Qué dices?
O sea, lo único que hacía, en vez de poner... Es complicado de definir. Bueno, es igual, que era un sistema...
A ver, yo solo digo una cosa. ¿Qué narices haces que no traes esos UMDs guarros aquí a la radio?
¿Y los tiene quién?
¿Quién los tiene? ¿Quién?
Tú, los tienes tú.
¡Yo!
No.
Que soy un ser puro y
casto. ¿Has traído algo?
La DS, pero no, ahí no hay nada todavía.
Mañana quiero ver esa PSP con esos UMDs guarros.
Pues tendré que poner la batería, porque lo que chupa... Es curioso, pero los UMDs de porno chupan más en la PSP que otra cosa.
Sí.
¿Por qué será?
Sí.
Bueno, hecha esta crítica social, lo dicho, que estoy Game Over, y como podéis ver, a veces tratamos de videojuegos y a veces no. Tratamos de pelis porno japonesas, gente que pone correos de mala manera... Uy, qué malo de hablar de correos después de hablar de Bukake. Bueno, es igual que eso. We'll be right back. Bueno, pues nada, que empezamos el programa y antes de nada saludemos a los miembros que están aquí en el programa. Más que nada está la Trinidad Principal y eso me gusta porque últimamente era difícil reunir a la Trinidad Principal en solo y solitario, los que empezaron todo el cotarro.
Los tres
perdona, pero yo aún no he faltado esta temporada.
No, pero digo los tres juntitos, vale. Tampoco he faltado esta temporada todavía, pero digo que es complicado que esté la Trinidad sola aquí. Estamos solo los tres mosqueteros originarios.
La trifuerza.
¿Quién es la sabiduría? ¿Quién es la fuerza? ¿Y quién es el coraje?
Yo soy el pollón. La trifuerza del...
¿De qué?
La puntita. Tú eres la puntita de la trifuerza, sí, José. Ay. Este es el Ishaco, la puntita de la trifuerza.
Ole.
El Ishaco es el culo de la trifuerza. Y yo soy el hueco de la trifuerza. El que hay en medio, ¿sabes? En el medio.
Yo soy dos trifuerzas.
Él es dos, porque es el culo, las posaderas de la trifuerza. Yo soy el hueco, el de en medio. ¿Sabes el hueco que hay en medio de la trifuerza? Eso soy yo. Porque nada más hay que verme.
Yo solo te quiero decirte una cosa.
Sí.
El hueco que hay en medio de la trifuerza es un triángulo invertido.
Ay, pero no. Empecemos a buscar mensajes raros.
Uy, estamos salidillos, un poco.
Es que el Ishaco ha catado ya tanto del otro que está mirando lo otro de lo otro. Porque dice, joder, es que me aburro.
Vamos a darle la vuelta.
Sí. En fin, pues lo dicho, está para llegar también, imagino, los siguientes minutos. El señor Yuaño, como siempre, llega tarde.
Sí, estoy viendo por aquí el monitor y no.
El señor,
por cierto, veo chat.
Volcano.
Señor Kailos, ¿va a desayunar a las 3 y cuarto de la tarde?
Que ahí es una hora menos.
Es verdad, 2 y cuarto.
A las 2 y cuarto.
Va a desayunar a las 2 y cuarto.
Hombre, oye, los canarios son así, ¿no? No sé.
A lo mejor
los canarios.
Por cierto, ¿qué se ha hecho? Que Kailos decía que esta temporada iba a estar aquí en Barcelona estudiando.
Mi periquito comía a estas horas, desayunaba a estas horas.
Pero tu periquito es un animal.
Los canarios también son animales, ¿eh? El otro día estaba...
Chiste fácil,
El otro día estaba en casa de Yuri, y ¿sabes? Eso es un chiste muy malo, atención. Los periquitos de Yuri son gays.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque les vi dándose un pico. ¿Lo captas?
¡Venga, hombre! Bueno, ¿presentamos ya el tema de videojuegos o llamamos ya Chiquito de la Calzada?
Sí, buenísimo. Me salió que yo estaba en la escalera subiendo trastos y digo... ¡Hostia, un pico! Buenísimo. En fin, que tiene que venir lo dicho. Yuaño Volcano. Y veremos si alguno más. El señor Cine también tiene, creo yo, algo. No sé. Va, di el resumen del episodio de hoy porque no merece otro apelativo. ¿Qué tenemos hoy, Ishaco? En el menú, en la carta especial.
Pues en la carta especial, no digo la carta especial que está diciendo en el chat porque es bastante heavy. Empezaremos en este programa 210 con las noticias, luego pasaremos por los lanzamientos de esta semana, tendremos el juego de esta semana que será Fahrenheit, Indigo Prophecy, un interesante juego para PC, PlayStation 2, Xbox y GameCube. Haremos también un repaso por su banda sonora en la Jukebox y terminaremos con Comiqueando. Y también recordad que tendremos una retrospect con el señor Cine, que hará su visión particular sobre Arkanoid. Por cierto, ¿qué versión ha jugado?
A ver, le envié una versión de estas cutres en Flash porque ya lo había probado en su día. Lo que sí que me comentó fue triste porque ayer por la noche, a las tantas de la madrugada, me envió un mail diciendo textualmente: estoy desesperado, ¿qué P.M. digo de este juego? Yo digo, hombre, qué complicado, ¿qué vas a hablar de la historia? De los gráficos revolucionarios.
Que vuelva a decir lo de...
Si ya dijo los foros, no, Arkanoid, no, por favor.
Que coja el del Mario Bros... Le cambie el nombre del juego, ya está, ¿eh? No.
Sí.
Si realmente, a ver, para hablar de juegos antiguos, ¿para qué?
Bueno, yo le envié una versión de estas cutre en Flash y digo, ¿para qué? No merece más. Le voy a enviar una de la versión de Super Nintendo. Quita.
¿Super Nintendo? Perdona, sí, en Super Nintendo no salió ya.
¿Cómo que no había Super Arkanoid?
No.
¿Sí? ¿No? Bueno, es igual, que alguna versión de estas raras.
Era un juego demasiado viejo ya para
Super Nintendo. Tiene que salir Arkanoid DS. Y llevarlo con el estilo.
Con el estilo.
Ya verás cómo sale.
Me acuerdo de los primeros arcades del rompeladrillos que se usaban con una...
Con una rueda.
Son horribles esos mandos. En
Nostradamus, aquí presente, dice que habrá Arkanoid DS. Y la DS, o sea, como ahora se han de buscar formas de decir DS, ¿cómo se dirá Arkanoid DS? Arkanoid Deadly Silence. O no sé si es el río.
Deadly Shooter.
Deep Space.
¡Bravo! Un aplauso para el saco, sí señor. Deep Space Arkanoid. Impresionante.
Hay que coger en la oficina de patentes y todas las palabras que era DS empezarán a...
Haz un listado, o sea, Eva. Ahora, mientras pongamos el tema musical, haz un listado de cosas de DS. Yo aporté mi granito de arena diciendo Demente Senil.
Sí.
Que también
es. Geriátrico DS.
Tú haciendo amigos entre la sanidad, ¿eh?
Geriátrico DS. Sí, sí. Geriátrico de Mentos en Mil. Vamos a escuchar el primer tema musical, que hoy estamos desvariando mucho. Es un tema de Perfect Dark Zero, el próximo juego de Xbox 360. Que bueno, la verdad es que es complicado hablar de él, ¿no? Porque prometía mucho. Unos dicen que está muy bien, otros dicen que no está tan bien.
Hay mucha gente que lo pone a parir solo porque se vendió la compañía Rare, sí, bueno. Nintendo, Microsoft, ya está.
Pero igualmente, hay mucha diversión de opiniones. Hasta que no lo probemos no podremos saber nada al respecto. Escuchemos uno de los temas principales, Pearl Necklace, de Morrison Poe. Es un tema que suena así de magníficamente.
My name is Tetsuya Mizuguchi, and Game Over turns me on.
Noticias. Bienvenidos a las noticias, donde repasamos, como siempre, lo ocurrido en los últimos 7 días en el mundo del videojuego. Comenzamos con Square Enix, que anunciará en la E3 de mayo que dependiendo del éxito que tengan los lanzamientos de Xbox 360 y la PlayStation 3, lanzarán Final Fantasy XIII y Dragon Quest IX solo para PlayStation 3 o para los dos soportes.
Aquí vendiéndose como siempre al mejor postor, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues seguimos con Sega, que ha registrado otro nombre, como hace dos semanas o algo así, también registró otros nombres. Pues ha registrado el nombre de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, llamado Virtua Golf. Por lo que da la impresión que el juego será de béisbol. Bueno, es un juego de golf, con el nombre lo dice, de la saga Virtua. Ya sabéis, Virtua Fighter, Virtua Tennis, Virtua Racing, Virtua...
Virtua no es una saga.
Virtua sí. Teto...
Era la coletilla que... Anda, que tú...
Bueno, una saga...
Era la coletilla que le ponían todos los juegos de Sega. Es como los Super en bueno, la Super una, Nintendo, la los 64, los Nintendo 64.
La saga Super es...
La saga Super.
La saga Super es la más... Anda, es la más larga de récord Guinness.
Ya sí, no, ahora viene la saga DS. Todo de ese.
No, pero como es coletilla, no es coletilla, es ya rabillo por atrás, sí. Por detrás, pues no sé nada.
Deep Sickness, que decían en el chat.
Al final Nintendo no se ha resistido y al igual que Sony y Microsoft incorporará un control para los juegos que se introduzcan, un control paternal. De esta manera los padres podrán bloquear los juegos dependiendo de la restricción por edad que tengan. Lo curioso es que ha sido la última de todas cuando Nintendo ha sido la que más ha defendido la consola como un sitio para que juegue toda la familia.
Porque Nintendo era una consola para niños. Nintendo es para niños, Sony es para adultos.
Oye, a ver, yo digo una cosa.
La PSP mola.
A ver, dicen que el problema que habrá es que con los juegos compatibles de GameCube, claro, en la GameCube no están encodeados, no está grabado la protección, pero claro, como en GameCube, juegos para adultos, prácticamente ninguno.
¿Y para arriba habrá alguno o qué?
El Metroid. El Resident Evil.
Yo creo que...
Es que yo creo que lo han puesto para vender, porque realmente usarse no se va a usar.
Sí, yo digo que sí. Imagínate, a ver, la persona que ha hecho el mando de Revolution es para gente que está acostumbrada a tener algo alargado en la mano y duro.
Sí, una consola para pajeros.
Claro.
Por favor.
Imagínate ahí. ¡Uay! Los chicos de Ubisoft serán los encargados de traer a Europa y a Estados Unidos el juego Drakengard 2. En Japón, Dragoon, que saldrá en marzo del 2006.
Namco lanzará Me and My Katamari, una versión del bizarrísimo juego de habilidad Katamari Damacy para la PlayStation Portable.
Mirad, amigos, este es mi Katamari. ¿A qué mola?
Es que sale una pantalla que sale como la mujer de Katamari
es
y el Katamari juntos.
Oh, el Katamari, amigas. Un día se presentaron unos amigos sin avisar. Yo les enrollé en mi Katamari y les envié a la mini.
Saldrá en Europa durante el 2006 y la novedad más destacable quizás sea que tendrá modo multijugador.
¿Qué me dices?
Más noticias sobre el próximo Zelda. Será muy largo, más que ninguno de los anteriores. Más que el Wind Waker, más que el Ocarina of Time. O sea, era una pasada. Link y los demás personajes tendrán animación en motion capture, que no sé lo que es eso.
Significa que los movimientos los ha hecho un actor de real, una persona real, han capturado los movimientos y se los imprimen al modelado 3D.
Espero que no sea Steven Seagal, porque
¡por Dios!
Hemos cagado.
¡Por Dios!
¡Dios mío! El tiempo total de juego...
Oye, perdona. Link... pegando patadas y puñetazos.
Con una panza ahí. Hola. Bueno, y la última nota es que el tiempo total de juego para completarlo al 100% será de 100 horas. Claro. O sea, que habrá por lo menos 3 o 4 Islas Tauras por ahí y haciendo no sé cuánto. Oye, hazme esto, hazme esto. Qué pesado, déjame en paz ya. Yo Isla Taura esa la dejé, pero olvidá. Digo, me dijeron, no te rayes. Deja la isla esa porque te vas a rayar un montón.
¿La Isla Taura de qué celda?
De Wind Waker. O sea, que era la primera isla y todo el mundo te pedía cosas. Yo quiero una foto, yo quiero una foto. Yo digo, déjame en paz.
Abuelo, ¿qué? Deje ya de contar historias.
Bueno, vale.
Sony hará ligeros cambios en el pad de la PlayStation 3, pero no va a cambiar su forma general.
Pobres manos del mundo.
Sí, sí. El mando fue lo más criticado de la presentación de la nueva consola, con su peculiar forma de plátano.
Sí, sí.
Hombre, ahora cuando lo tiras no volverá, ¿no?
Ya, ya. No, hombre, yo creo que a lo mejor un par de... Bueno, igual, lo dejo.
Calla.
Mente calenturienta.
Calla.
Pues el Tito Kojima está trabajando en un juego para la PSP.
¡Ay!
Además del juego ese de Metal Gear, de cómic, algo raro era. En el cual se pueden jugar hasta 6 jugadores en modo Wi-Fi. ¡Wow! Luego, después de haber jugado a no sé cuántos con la DS de Bomberman, eran 10 o 12. Pues a mí esto ya...
Oye, ¿a ti qué te pasa?
No, pero es que pone la noticia. ¡Oh, que con 6 jugadores! Como si fuese una pasada. Y estuve yo jugando...
¡Abuelo!
¿Qué?
¡Abuelo!
En mi época estuve jugando yo.
¡Abuelo!
¡Abuelo! ¿Qué?
¡Abuelo!
¿Qué?
Esta noticia me la has pasado tú. O sea que...
¡Abuelo!
Ya, pero...
Abuelo.
Luego me la he puesto... ¿A qué?
Que le toca el electroshock.
Venga.
¡A Petro!
Francia ha lanzado una colección de 10 sellos con las efigies de Mario, Link, Donkey Kong, Prince of Persia, Rayman, Lara Croft, Los Sims, Spyro, no sé por qué, y un personaje francés llamado Abidou, conjuntamente con un libro de 60 páginas que incluye una introducción, perdón, de Ken Kutaragi,
tenemos
el padre de la PlayStation.
Tenemos la introducción. Jódete, Ishaco. Tenemos la introducción.
¿Sí?
¿Qué dice la introducción?
El Sony es lo mejor, Sony es lo mejor, todo demás es una puta mierda. No sé para qué le han puesto un señor Mario, es vaya puta
hay
mierda.
Que ver cómo ha cambiado la voz de Kutaragi desde que la hiciste por última vez,
Que lo ha pillado por sorpresa, cabrón.
Y vamos con una de esas noticias que la gente se la pela, pero bueno.
¿Sabes qué parecía? Que Kutaragi tenía metido el mando de PS3 por...
De PS3, sí.
En el bolsillo, sí.
Bueno. AGTEC será la encargada de traer a Estados Unidos la versión en inglés del juego Popolo Croix para la PSP.
Anda.
Eso es una saga y todo el rollo, pero nadie conoce.
Más vieja, abuelo.
Dios mío. Bueno. Con lo que será la primera vez que este juego cruce el océano en un idioma... Un poco más legible que el japonés.
Lo que tiene.
Hombre, ¿y qué vendrá en un pack con Legend of Staffy?
Sí. No, eso tendrás que pasarte el juego dos veces para coger el Legend of Staffy.
Para sacar la colección. Compre ya su Legend of Staffy Collection.
Es la colección de videojuegos saebiles.
Sí, sí.
De obligada
ni su puta madre.
Jamás lo podríamos
haber. De obligado visionado para el jugón.
No podríamos haberlo creído hasta verlo. Ahí está.
Si no juegas, eres un casual.
Buah.
Sony Online Entertainment introducirá publicidad de productos reales en los carteles de las ciudades, bueno, la ciudad de Matrix Online.
esta música es...
¡De Castlevania, tío!
¡Dios mío! Bueno, espero que al menos bajen la cuota, porque esta noticia la habían oído antes en otro juego, que querían hacerlo gratis, pero a cambio poner mucha publicidad durante el juego. Porque podías llamar a la pizzería y todo el rollo.
No, el EverQuest.
No, el EverQuest no, era otro, era otro.
El de la pizza es el EverQuest.
EverQuest, bueno.
Pero bueno, a ver, sí, a ver, es lo primero que he pensado. Lo único que sé es que conjuntamente con esta iniciativa se va a abrir una zona nueva. Sí. Que no sabemos si la publicidad va a pagar las ampliaciones del servidor o si realmente veremos una rebaja de la cuota a largo plazo. Lo que ocurre es que siendo un producto de Sony y un producto basado en Matrix, como que dudo mucho que hagan el más mínimo esfuerzo por bajar el precio y pensar en los jugadores.
Pues ya sabéis. En una reciente entrevista, Will Wright, que es el de Obsession,
es el hermano del abogado,
de Obsession, bueno, la mente detrás de la mayoría de los juegos de Maxis,
Dios.
Sin City, Sin Ants, los Sims...
Este hombre está conectado a una máquina que le chupa las neuronas.
Sí,
todo,
yo creía que era el encargado de los nombres de los juegos.
Entonces, al final se cambiará el nombre, se llamará, en vez de Will Wright, se llamará Sim Wright.
Sim Wright.
Sim Wright. Pues ha comentado que aunque la industria actual no le llama demasiado la atención, está muy intrigado por la Revolution y está encantado con la DS. Una señal para empezar a migrar a las consolas de Nintendo, chaval, pues... Ya veremos.
Ahora que lo pienso, es una buena manera de romper el hielo, ¿no? Dice, hey, nena, ¿quieres ver un simulador? ¿Quieres ver Simio?
Sí, sí. ¿Quieres hacerlo Simcondón?
¡Qué chistoso!
Y luego decía de mí del pico, joder.
Sony ha desmentido el rumor de que la PlayStation 3 no podrá ejecutar juegos usados de segunda mano o de alquiler.
Te dije, Diego.
Digo, Diego. El rumor despegó la semana pasada debido a una nueva patente que ha presentado Sony ante la... Supongo que no sé quién se encarga de realizar las patentes, pero que se realizó la patente en Estados Unidos.
Con su amigo George.
George. A ver, entonces va a ver para qué lo usan, porque la patente sigue existiendo. Lo que han negado los rumores es que lo vaya a usar la PlayStation 3.
Con lo de marrones que ha habido esta última semana, meses, con Sony y sus patentes
raras... Yo lo que quiero realmente es que Sony realmente dé ejemplo y quite la protección regional.
¿Sony dar ejemplo? ¡Por Dios! Pues ¡por Dios!
Lo que dijeron ellos. Que
lo dijeron ellos.
PlayStation 3
sí.
Estaría sin cintura.
Donde dije, sí. Digo.
O sea, yo creo que lo terminen de confirmar porque realmente sería una gran noticia.
Ya te digo.
¿La excusa sabes cuál fue?
No compro nada en España de juegos en mi vida ya.
¿Sabes cuál fue la excusa?
Todo en Japón. ¿Cuál?
De que como se están estandarizando mucho los sistemas de televisión, y prácticamente todo el mundo ya usa el HDTV, la televisión de alta definición, y yo pensando, sí, los cojones, sí, si tú tienes 6.000 euros...
En Japón, sí, pero aquí...
En Estados Unidos...
Claro, ay, qué cristos.
Esto no es una noticia, esto ya es ya el pan nuestro de cada día. Y es que Square Enix no tiene previsto que el juego de rol... Grandia 3 salga en Europa.
Bueno, hombre.
Al menos en un próximo futuro.
¿Ves por qué no tiene que haber protecciones regionales? Por esto.
Bueno, mira. Claro. Te dirán, pues cómprate la PlayStation 2 en Estados Unidos.
Es lo que hago. Pues saco a la España. Hombre.
Bueno.
Alemania estudia prohibir completamente los videojuegos en los que se produzcan muertes por parte del jugador.
Ah,
o sea, sí. Si tú puedes matar a alguien, entonces el juego estará prohibido en Alemania.
O sea, que por ejemplo, en la DS, el único juego que no estará prohibido será el Nintendox, porque no hay manera de matarlo.
Y el Meteos.
No, por ejemplo.
No, porque en el Meteos mueren planetas. Bueno, poblaciones enteras, no.
Bueno, entonces,
es muy
sí.
nocivo para la mente humana.
Pues nada.
Hostia, pues cuando saquen el Trauma Center este,
hostia,
estará la poli ahí al lado diciendo como si te muera el paciente, te crujimos aquí.
Pues no veas lo que cuesta salvarlo.
Bueno, entonces todos.
Si esta ley entrara en vigor, lo haría hacia el 2008.
Es que hasta en los Marios ahí aplastas a la peña ahí con el culo.
Claro, de violencia física.
Dios mío. Bueno, Suikoden 5, última parte de la saga de rol de Konami, tendrá en Japón un pack especial. Ay, cabrones. En el que se incluirá un libro de bocetos.
Cágate.
Un CD con la banda sonora.
Ahí está.
Y además del juego, claro está. Y un DVD con entrevistas, imágenes, vídeos y un repaso por toda la saga que comenzó en PSX. Y un repaso por los 108 personajes de cada juego.
Sí, sí, y también tendrá una sección especial dedicada a Suikoden por el mundo. Y con una sección especial a Suikoden en España, sí. Con esos grandes productores.
Como el, sí, sí, como el programa ese de la TV3 de, que van sí. a visitar catalanes por el mundo.
Sí, sí.
Hola, estamos aquí en el mundo
en
de... ¿Cómo se llama el mundo? ¿De Suikoden?
No sé.
Estamos por aquí en Galle, vamos a visitar a...
Estamos en España y hemos venido a visitar al traductor de Suikoden aquí. ¿Qué pensaba cuando decía lo de ataque a mi gote? Si te subo el micro ya será la repera.
Eso,
amigo. Bueno. Joan. Di, ¿qué estabas diciendo?
Nada, hacía el típico comentario que no viene a cuento gracioso.
Vale, pues, no, ahórratelo porque todos conocemos tus comentarios graciosos y...
No, después de lo que han dicho estos dos cuando tú no has estado, no creo que lo superes.
No, ciertamente.
Vale, pues.
Masahiro Sakurai, que fue el creador de Meteos en la empresa que tiene Tetsuya Mizuguchi, volverá a Nintendo para dirigir el próximo Smash Bros. Que aparecerá en Revolution.
¿Y has dicho Tetsu?
Masahiro Sakurai.
El otro, ¿cómo has dicho?
Tetsuya Mizuguchi.
Hello, my name is Tetsuya Mizuguchi, and game over, turns me on.
Ponla traducida.
¡Le ponemos!
Hello.
Hola. Mi nombre es Tetsuya Mizuguchi, Game Over me pone.
Mizuguchi.
Es curioso, Mizuguchi hablando en castellano suena como el Isako.
¡Uy!
No sé por qué.
¡Uy!
Debe ser familiar o algo.
Cuando fui a Puerto Rico estaban llenas de chichones. Maracas, extrajugadas, son rumores.
Venga, vamos con los rumores. La serie de ciencia ficción Babylon 5 tendrá un juego de rol multimasivo online. Uf,
pues vale.
Y Nintendo está preparando una película basada en Zelda,
dirigida por
V-Ball. Ojalá.
Y protagonizada por el Orlando Bloom, seguro.
V-Ball, qué gran director, qué gran película, House of the Dead.
Tenemos que ir a ver la 2, porque no está dirigida por él.
Entonces no será buena.
Tenemos que ver la próxima de V-Ball en el cine, así que tiene un palco donde puedes pedir cubatazos.
Sí, a ver la de Dungeon Siege.
Sí, esto Dios. Lo haremos viendo Dungeon Siege.
Dios mío.
Jukebox.
Bueno, pues la Jukebox de esta semana está dedicada al juego de esta semana, una costumbre que hacía tiempo que no seguíamos y que va bien siempre recuperar el juego de esta semana. Es Fahrenheit Indigo Prophecy, pero al contrario de lo que os podíais imaginar, este juego de la semana no lo va a hacer un servidor de ustedes, ha sido una faena del señor Volcano, que cuando llegue no se hablará de él, así que poco os puedo hablar de este juego porque apenas lo he podido probar, apenas he visto imágenes, pero eso sí, hemos disfrutado de una magnífica banda sonora que tiene este juego, compuesta en su mayoría por pequeños grupos profesionales de música, pero no muy conocidos, por lo menos a mí no me sonaba ninguno, he buscado información de ellos y la verdad es que la mayoría son grupos del 2001, 2002, grupos que apenas tienen 2 discos en el mercado, apenas 4 o 5 singles, grupos poco conocidos pero que a pesar de todo hacen una magnífica música, como podremos comprobar en la Jukebox de hoy y también en el juego de la semana, donde sonará de fondo la música de este juego. A ver el Volcano qué tal nos lo deja. De momento os dejamos con uno de los temas principales del juego, llamado Santa Mónica. Su grupo compositor es un grupo llamado Theory of a Dead Man, y lo dicho, es un grupo poco conocido, tiene pocos discos en su haber, pero la verdad es que lo hacen más que bien. Escuchemos el tema Santa Mónica de Theory of a Dead Man.
and my heart won't give. Oh, it hurts to live. And I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. I remember the day you told me it's over. It hurts to bleed. Every time that you're not next to me, her mind's made up, the girl is gone. And now I'm forced to see. I think I'm on my way. Oh, it hurts to live today. Oh, and she says, don't you wish you were dead like me? And I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. Remember the time when you left for Santa Monica. I remember the day you told me it's over. I wanted more than this. I needed more than this. I deserve more than this. But it just won't stop. It just won't go away. Santa Monica, you left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left it all behind. I remember the day you told me it's over. And I remember the day you left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. Yeah, I remember the day you told me it's over.
Game Over, el programa de los videojuegos.
Preview.
Pues menuda semanita esta la de previos, amigos. La verdad es que se nota que cada día que está más cerca la Navidad, algunos yo creo que incluso que ya la están celebrando, porque mira, en octubre ya se han puesto las luces, todas las tiendas de Barcelona ya están decoradas de motivos navideños.
Hasta que el Corte Inglés
te
está
frotando
no
las manos ya.
Ya está montado el Corte Inglés. Hace
el otro día vi cómo lo montaban por la noche.
Claro, ¿sí? Ya está montado. Si ya es Navidad. Si lo dice el Corte Inglés, ya es Navidad.
Por eso. Yo hasta que la tele no dice ya es Navidad el Corte Inglés. O sea, pues, yo no me lo creo.
No era ni mediados de noviembre y ya tenemos los putos adornos navideños.
Sí, sí, sí.
Estoy
demencial.
Harto.
Es demencial. Es terrible. Y en los videojuegos también se nota, porque realmente ves la lista de juegos y cada vez hay más. Así que tendremos que ir apechugando, porque los listas de lanzamientos son terribles. En fin, empezamos con Xbox, que ve el lanzamiento de la conversión para este soporte de Half-Life 2. Ese juego que tanto arrasó en su momento para PC, que tanto gustaba al señor Volcano, y que bueno, yo no os voy a contar nada más. Simplemente es una conversión más, pero lo curioso es que los señores de Valve han cortado relaciones, por decirlo así, con Vivendi, y la versión de Half-Life 2 de Xbox lo distribuye Electronic Arts. No sé si habrá afectado realmente al juego en sí, pero lo que sí que dicen los críticos es que el mando de Xbox permite un mejor control del juego, pero un peor apartado gráfico, porque la Xbox, a ver, es una gran consola, pero no está a la altura quizá de un PC de aquellos mazacotes que, hombre, chupan una central termonuclear.
Half-Life 2 sacaba todo el rendimiento de las tarjetas gráficas de ultimísima generación del PC, y la Xbox se creó en los 90.
De todas maneras, es una conversión bastante bien hecha, por lo menos en las imágenes y vídeos que he visto, promete bastante, en fin. Luego, en tema de Xbox solo tenemos pues multiplataformas, tenemos sobre todo, por ejemplo, Shadow the Hedgehog, que es así algo así como Sonic Adventure 3, juego largamente esperado por un servidor de ustedes y que, bueno, nos pondrá en el papel de Shadow, aquella versión oscura de Sonic que jugamos en Sonic Adventure 2, y es un poco el estilo de siempre, pero con el añadido de que Shadow lleva armas, o sea, puede llevar lanzamisiles, metralletas y tal. Esto ha causado bastante polémica porque mucha gente pensaba, el juego no será lo mismo, no sé qué, no, pero no, realmente el juego es el estilo de Sonic de siempre, con el añadido extra de que, bueno, Shadow lleva armas, bueno, no sé. Lo bonito que tiene este juego, al menos, es que tiene varios finales y la posibilidad de poder elegir el bando. Puedes irte con los buenos, con los malos, pasar de
sí,
todo.
Bueno, a ver, en el Sonic Adventure 2 también podías elegir el bando y acabas siempre en el mismo bote.
No, pero aquí tienes como, no sé si había 7 o 8 finales diferentes. O sea, el concepto volver a jugar repetidas veces en este juego dicen que es elevadísimo, porque hasta que haces todas las fases, lo ves todo y haces todo, pueden pasar muchas y muchas horas. Eso siempre está muy bien. Aparece en Xbox, Cube y PS2. Y también para estas consolas aparece Battlefield 2 Modern Combat, que sería algo así como la versión para Xbox y, bueno, Cube y PS2 del juego de PC, pero con la única novedad que tiene un modo historia, que esto le faltaba un poco a la versión de PC, que se centraba sobre todo en el modo online, pero esta versión de consola también tiene el modo online. Por último, para Xbox también destacar Capcom Classics Collection, que también aparece para PlayStation 2 y que, bueno, que es el típico juego de remozado, de sacar juegos antiguos de una compañía para seguir viviendo del cuento, porque esto ya es un poco triste. Atari, Taito, Capcom, todos se unen al carro. En fin, ¿qué queréis que os diga?
Esta semana, una pobre semana para la GameCube y allegados. Comenzamos por lo más decente. Estamos con James Bond desde Rusia con amor, que sale para Xbox, PlayStation 2.
Espera. Has dicho ese juego que es Electronic Arts, lo sabemos, con decente.
Sí, porque te voy a explicar dónde está el truco.
Explícame, porque no lo entiendo.
James Bond desde Rusia con amor no es un mal juego. Tampoco es la quinta esencia del mundo. Pero es que está creado por los mismos que James Bond Todo o Nada. Recordemos, el único juego decente que ha hecho Electronic Arts sobre James Bond.
Bueno, decente sobre la media.
Sobre la media. Es decir, son juegos que están bien, sobre todo destacan para los que son fans de James Bond, como un servidor, pero que realmente al mundo del videojuego no aportan nada. Yo lo que sí que reconozco es que me quedé muy impresionado, pensaba que jamás se podría conseguir... Que la animación de un personaje realmente te llegue a recordar a un actor en concreto. Porque hay que reconocer que el movimiento del personaje es calcado al de Sean Connery en los 60. O sea, realmente, o sea, es muy diferente al que se ve en otros personajes o otros actores. Lo ves y dices, es Sean Connery.
Vaya.
Lo único malo que dicen es que, como las voces son las del Sean Connery actual, ya se le nota un poquito la edad.
Es un poco como el rollo de Warriors de la semana pasada.
Sí.
¡Vamos a pegar unas palizas, tíos!
Más o menos, pero ya digo, en la animación, os lo dice un fan de saga,
sí.
Está muy conseguido, bueno. Está muy conseguido. Tenemos también el Call of Duty 2 Big Red One para Xbox, GameCube y PlayStation 2, hecho por Treyarch, los que hablábamos la semana pasada, estos son los de Spider-Man, ¿verdad?
Sí.
Pues hecho por Treyarch, es muy atmosférico, pero... poco más. Si os gusta la ambientación y la Segunda Guerra Mundial, os interesará quizá más en Xbox, porque en Xbox y PlayStation 2 tiene modo online, cosa que no tiene la versión de Cube. Que eso es una pena que no lo hayan incluido, pero bueno, ya sabemos cómo son los programadores, los vagos.
Sí.
Juegos del montón.
Veamos a ver.
Pokémon XD, Gale of Darkness, que es solo para los más fanáticos de la saga Pokémon.
El Pokémon del Smiley.
Sí, el Pokémon de que se te están riendo en la cara, conjuntamente con el Windows XP.
Ahí está.
Y también tenemos Mario Smash Football, que también dicen que es un juego que da bastante penilla para lo que podría haber sido.
Pues parecía chulo.
Parecía chulo, pues ahí se quedó. No, yo sigo insistiendo que los diseños me gustan mucho porque han dejado la mierda del 3D y han vuelto a los lápices. Los diseños están muy bonitos. Vale la pena bajárselos, son porque son muy agresivos, pero también muy a lápiz, muy boceto. Sí.
La página oficial está, miradlo, sí, porque son realmente...
Es lo que más vale la pena del juego, sí, realmente.
Es triste que venga con un libro de ilustraciones y ya nos quedamos contentos, ¿no?
Pues sí.
Ahí está. Pasamos a las portátiles, por ejemplo tenemos en Nintendo DS el Sonic Rush, que apareció Shadow the Hedgehog, pues también tiene que aparecer la versión de Sonic en portátil. Sonic Rush utiliza la doble pantalla para hacer unos escenarios más grandes de lo habitual y al menos vuelve al sistema jugable de un Sonic 2D de toda la vida, que por lo menos yo lo agradezco, porque, no sé, podría haber hecho muchas inventadas y la verdad es que la cosa podría haber salido muy mal, afortunadamente no ha sido el caso. Hay un nuevo personaje, Blaze the Cat, todavía no sabemos qué representará en el juego, y han dicho que habrá fases de bonus en que manejaremos a Sonic con el Stylus, por lo que se ve son fases de bonus muy parecidas a lo que era el Sonic 3 de Mega Drive, con aquellos mundos en 3D que movías a Sonic en cuatro direcciones. También para el Nintendo DS tenemos Yu-Gi-Oh! Nightmare Troubadour, que es un juego de estos de Yu-Gi-Oh! Que lo reconozco, no he mirado nada, ni falta que me hace.
Es de cartas, ¿eh?
Seguro que es de cartas, sí.
Es de cartas y es de Konami.
Y seguro que utiliza el Stylus palo. Vamos, convencidísimo.
Para sacar las cartas de
Perdón. ¿Quieres decir que te van a cobrar 40 euros por un solitario?
Sí.
¿Y Microsoft qué tiene que decir a esto?
Que ellos lo harían por 60.
Ah, vale.
Y también la versión de portátil de Shrek Super Slam, que luego comentaremos en Play 2, que bueno, es lo que hay.
Atención, señor Volcano ha llegado y nos ha pasado una información de última hora.
Rompe algo.
Vale. El solitario, hombre, dice Microsoft, Dios, que vale... Sí, te has cargado los lanzamientos de la semana que viene. Nos confirman por aquí que Microsoft vende el solitario por 180 euros y te incorpora un sistema operativo de regalo.
No, no fastidies. Vaya por Dios, qué cosas.
Bueno, continuamos cumplidos, ¿no?
Sí, sí.
Play 2 tiene una serie de juegos, como siempre, como son los que más sacan, pues tiene una serie de juegos exclusivos y demás bastante bien, por joder, mucho que digas. Bueno. Sly Raccoon 3, Honor Among Thieves, o lo que sea.
¿Olor a qué?
No.
Sly Raccoon 3, punto pelota.
Sly 3, de hecho, lo llaman.
Sly 3. Los desarrolladores de la saga son Sucker Punch. Es un juego de plataformas y sigilo muy bueno, que toda la saga está arrasando, y por lo que siempre leo, cada juego de estos ha ido evolucionando más y cada vez más interesante. Además tiene una especie de extra, tiene una especie de bonus, este Sly 3, que es que se incorpora unas gafas 3D.
Ah, sí.
Que lo puedes, eso es optativo, no es necesario que te lo hagas para el juego.
Rollo Metal Gear.
Pero hay unas zonas del juego que si te pones gafas 3D para poder avanzar en la aventurilla, pero que son optativas.
Joder.
Luego, Soul Calibur 3, de Namco, que por mucho que digas que es una basura, todavía no he encontrado un análisis que ni siquiera que lo ponga como mediocre.
¡Vendidos!
Es posible.
No, yo no
es
digo,
posible.
Es que a ver, yo lo voy a decir ahora y lo llevo diciendo a todo el mundo que me pregunta. No es que el juego sea malo, el juego es cojonudo. Han mejorado los gráficos, no se ralentiza como si se ralentizaba el 2 en Play 2, el modo de creación de personajes es fantástico, pero ¿qué pasa? Yo personalmente os lo digo, el mando de PS2 no sirve para jugar a un Soul Calibur. No sirve, no me salen las cosas. En el de cube, pim, pam, pum, pam.
Dime una cosa, dime una cosa.
Dime.
Tú eres fan de los juegos de lucha.
Hombre, fan aficionadillo.
2D y 3D.
No, sobre todo, el único juego que siempre he dicho que me gusta 3D es el Soul Calibur.
Vale.
¿Y aquí no fight
¿Y qué haces que no tienes... ¿Y qué haces que no tienes un mando para jugar a juegos de lucha?
Buena pregunta, es algo que llevo preguntándome desde el 95. Algún día pondré solución a ello.
En fin, y continuamos con Makai Kingdom, un juego de Nippon Ichi, que es de estrategia, que es muy bueno, y que los análisis que leo también lo recomiendan mucho. Es más, comentaba uno de los análisis que leí, que dice, el juego de Makai Kingdom me hace sentirme como un niño malcriado.
¿Qué dices?
Porque este juego, que es una auténtica maravilla, para mí es un juego normal y corriente, cuando realmente está currado en todos los aspectos. Es más, por favor, que el año que que la siguiente versión, porque sale cada febrero en Japón, la versión siguiente, por favor, no lo compliquen más.
Sí.
Que ya es completísimo, como lo completen más, ya me saturo.
Vaya por Dios.
Es de la misma saga que el Disgaea.
Y de Staffy.
All of Darkness.
De Staffy.
Que te cagas.
Hablamos de Game Boy Advance, que bueno, no hay mucho que hablar, la verdad, porque casi todos son versiones multiplataforma de juegos que ya hemos comentado. Lo único que destaca es el Mario Advance Tennis, que es la versión 2D del popular Mario Super Tennis, Power Tennis o como se llame. Y bueno, es lo de siempre, muy divertido, eso sí, tiene todos los personajes de Nintendo y puedes hacer varias judiadas en medio del partido. Es curioso esta manía que se ha sacado Nintendo de sacar a Mario en juegos de deporte, pero bueno.
Para que adelgace un poco.
Supongo que sí. En fin, el enemigo final de este Mario Advance Tennis es Mario, precisamente.
Es que Mario ha dicho, Mario anunció públicamente en la última entrega, en la última rueda de prensa, que no quería ser encasillado como ya un actor de plataforma.
Es verdad, es cierto. En fin, otros juegos que incluye la Game Boy Advance, pues son lo dicho, versiones multiplataforma que me niego a comentar por lo putruñoso que suelen ser, versiones de multiplataforma, como pueden ser juegos Chicken Little, Peter Jackson's King Kong, Bob Esponja, Luces, Cámara, Esponja, por Dios, y Shrek Super Slam, juegos que dejó en su mayoría el señor Volcano para que nos comente luego en PC, con todo el cariño y amistad.
Yo te las comento.
Seguro que has hecho un gran trabajo de campo, ¿no es así?
Sí.
En fin.
Llámale jefe, llámale cabrón.
Llámale a energía.
En PlayStation Portable solo tenemos un título que es Harry Potter y el Cáliz de Fuego de Electronic Arts, una aventura en tercera persona del montón, solo recomendable quizá a los más fans de la saga. Es un juego facilón y no demasiado bien acabado, pero tampoco es malo.
Es curioso la cantidad de títulos que aparecen para todos los soportes y las últimas semanas para PSP no sale nada.
A mí lo que me da miedo es que se estén guardando todos los lanzamientos para diciembre.
Probablemente.
Entonces, gran reventada.
Ahí está.
De bolsillo.
Bueno, y Volcano ha llegado ya, un saludo para él, así que amigo Volcano, ¿qué tenemos hoy para PC?
Pues ya sabes, lo de siempre, una de las cosas más que tiene el mundo del PC es que los lanzamientos van descompasados y a trompicones.
Ya.
Tras unas semanas en las que no sabía por dónde recortar porque todos los juegos eran buenos, nos toca una semana de morralla absoluta.
Sí, te lo he dejado con todo mi corazón.
Pero, tengo que reconocer, se salva Peter Jackson's King Kong.
¿Qué me dices?
Un juego basado en una película que no es una mierda.
Bueno, no lo hemos visto.
El juego.
Ah, vale.
Quiero decir, con lo que ya deberíamos tener más o menos, quiero decir, juegos basados en una película que no son una mierda, tenemos más o menos unos 3 en los últimos 10 años.
No, tenemos unos 3 en los últimos 30 años.
Vale, sí, bueno, ya.
50 años.
No, 30, los de...
Todo un récord. Tenemos que reconocer, es todo un récord, aunque supongo que tendrá algo que ver con que el juego no lo ha hecho Electronic Arts, sino que lo ha hecho Ubisoft.
¡Va a ser eso!
Básicamente vino Peter Jackson y dijo, no, a ti no te voy a dar la licencia.
Es verdad,
hubo un pique entre Peter Jackson y Electronic Arts. Y curiosamente, poco después, Electronic Arts fichó a Steven Spielberg para hacer 3 juegos.
Curioso.
¿Qué vamos a hacer? En fin, en el juego llegaremos al simio o al humano. Y por la parte del humano será una especie de mezcla entre aventura y acción, no muy diferente a lo que fue el primer Tomb Raider. Mientras que con el simio será más un beat'em up de esos que te gustan a ti.
Un rampage.
No, porque podremos hacer combos.
¿Combos con King Kong?
Combos especiales como arrancarle la mandíbula de cuajo a un Tyrannosaurus Rex.
¿Qué dices? Por Dios.
En fin. Juego, como no, es multiplataforma y ha salido para todas las consolas de sobremesa. Aparte de eso, tenemos Rex Super Slam, Chicken Little y Bob Esponja, Luces, Cámara Esponja. Todos tres unos juegos maravillosos para usarse como posavasos, puntos de libro o para calzar esa mesa que tiene una pata torcida.
Muy agudo. En fin, la semana que viene aparece True Crime New York City para multiplataforma, Need for Speed Most Wanted también para multiplataforma, Mario Kart DS, Kirby Power Pine Bruce DS, y si la rotura de guión me lo permite leer, porque anda que me vale, no lo leo. Un juego que está indeterminado.
Sale Trophy Emblem.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Volvemos a la antena y tenemos ya con nosotros la presencia majestuosa del señor Cine, una persona gran querida por el público y por el programa, por el equipo de Game Over. ¿No es así, señor Cine?
Luego te pasaré la paguilla.
¿La qué?
La paguilla.
¿La padilla?
La paguilla.
El dinero, el parlé, la pasta. Bueno. Presidente muerto, Gerard Ford, Michael Jackson.
Es la primera vez que lo oigo, eso de la...
Sí, tu coche queda un poco...
¿Qué dices?
Malamente al aparcar el mío.
Oiga, no me fastidie, ¿eh? No estaba aquí en primera hora cuando he explicado mi aventura con los guardas urbanos.
A ver, explícalo.
No, voy a explicar otra vez, hombre, ya la escuchará usted. Se baja el programa y lo explica.
Ahora mismo.
Nos preguntan en el chat y muchas veces por la calle. Yo voy por la calle, me para la gente y dice...
Sí, seguro.
Y dice, oye, ¿y Venancio?
Venancio, que no le pagáis. No le pagáis ni en negro ni en blanco, entonces no viene.
No, le pegamos si quiere, pero pagar no... Pegar lo que quiera.
Soy de otro programa.
¿Qué me dice? Al tomate, seguro.
Otro programa que hay por ahí que no quiero nombrar.
Dígalo.
No,
dígamelo porque la letra empieza.
No.
Va.
Si empieza por la G.
Por la G.
Hay un programa que tiene un nombre muy similar al suyo. Tan similar que es el mismo. Pues sí, le han fichado.
¿Qué me dices?
Sí.
Qué tontería de espacio estamos protagonizando.
Yo solo conozco otro programa que se llama igual que el nuestro y ya no está.
Ah, pero ya no está. Pues Venancio.
Que desde que le compró. Que le compró la cadena el señor P.
Uno.
El señor P.
El
señor P. Y dijo, esto fuera.
Que el Venancio es capaz de haber sido un programa que han cerrado.
Pues es posible.
Conociéndole, seguro. En fin, a ver si le convence que venga un día, aunque sea por los viejos tiempos. Y nos dice,
me lo imagino grabando el programa en el cuarto del conserje, sí, con las escobas.
Sí. El señor Cine está aquí para hacer otro spec que será a continuación. Espérate unos minutitos y comentará, a ver qué ha dicho de Arkanoid, porque usted me envió ayer un mail diciendo, ¿qué digo de Arkanoid?
A ver, es que han elegido ustedes un juego
que ha jugado.
Lo eligieron ellos.
No, y tiene mucho para decir, vamos, es que
lo eligió el público.
A ver cómo me enrollo yo.
Por cierto, hablando del público, a ver si
se yo insisto, coja el de Super Mario, sustituya el título del juego y ya está.
¿Tú te crees que yo guardo los guiones?
¿No ves que los hace con boli? Están
con boli.
No sabe lo que es el ordenador este hombre.
Y en hoja reciclada.
Sí, a ver. Home. Chanty Santori. Uy. En fin, señor Ibañez decía, hablando del público, que por cierto vamos a presentar a continuación, a ver si recuperamos, como decía Lisaco antes, la frase del oyente, ese gran espacio al cual dedicamos mucho tiempo en anteriores programas, y a ver si el público hace el efecto contrario y hace la frase del programa.
Que también lo hacían en la temporada pasada.
Ahí está, a ver si recuperamos las viejas tradiciones.
Bueno, y a ver si lo que dijo un oyente hace dos temporadas,
sí,
que ellos se iban a encargar de hacer una página de los fans de Game Over.
A ver si es verdad. ¿Quiénes son estos fans que hay ahora mismo en el chat, amigo Yuan?
Tenemos a Harakiri, a Kylos, Kandahar, Mephiston, Osano Wo, Rockman, Sagio, Sputnik 4, Togusa y Watt.
Tenemos dos llamamientos para hacer a la audiencia.
¿Dónde está Sagio?
¿Dónde está Sagio?
Pues se pone Watt 2. Como últimamente tenía problemas de conexión, no me extrañaría que se hubiera caído.
De verdad, ¿eh? Yo cuando entra Watt sin el Sagio, me entra un
Un desazón.
Un desazón,
su, su hermano está en el hospital o algo parecido. Ya,
sí,
ya,
sí. Entra ya, un... ya estoy sufriendo. Si no está el Sagio, ya, yo ya sufro. Estoy... Ay, ¿qué le habrá pasado al Sagio? Ay, ¿qué le habrá pasado? Ay, ay, Dios mío. Bueno, tenemos lo dicho, dos llamamientos que hacer. En primer lugar, recordad que tenéis en la página principal un enlace a una encuesta que pregunta cuándo nos conocisteis. Hay varias opciones de la temporada 3, temporada 4.
¿Conocisteis personalmente?
Y hay gente que nos ha puesto una persona en la temporada 0.
Y dos en la temporada 1.
¿Quiénes sois?
Que os volvemos a insistir, escribirnos un mail, pues yo qué sé, pues para contarnos algo o que vengáis o claro, lo que o porque, para que nos llaméis o lo que sea.
Porque son temporadas que no estaban por internet.
Temporada cero.
Yo ofreceré un plato de fabada a quien nos informe sobre el paradero del oyente insatisfecho.
¿Lo dices de verdad?
Sí.
Si alguien nos informa del oyente insatisfecho, mítica imagen de este programa, ¿harás un plato de fabada?
Le regalaré un plato de fabada.
Ahí lo tenéis, amigos. No, es que ya.
Es verdad, con información del oyente insatisfecho de temporada cero.
Con estos alicientes, ¿quién se puede resistir? Y el otro llamamiento es que vayáis también a la página oficial, encontraréis un bonito enlace al mapa de oyentes de Game Over que estamos rellenando todos juntitos, y hay el segundo ya por fin oyente internacional, al cual sí, también le enviamos un saludo. Queremos más gente de América.
De Chile viene.
De Chile, un país con nombre de comida picante. ¡Ja, ja, ja!
Es una especie.
Cultivando a la audiencia, ¿eh? Haciendo
es una especie.
Chistes
de si regional. No recuerdo mal, es una especie.
¿Cómo era aquello, señor cine? Chistes regionales solo hacen gracia si no eres de allí.
Exactamente.
Exactamente. Bueno, pues un saludo al señor... No recuerdo el nombre, ahora a ver si luego me puede entrar el Joan y me dice el nombre concreto, que le quiero mandar un saludo. Y lo dicho, a todos los que no estáis todavía, entrad, encontraréis una pequeña guía en el foro donde podéis poner, lo dicho, vuestro nombre, un pequeño saludo y vuestra población, y así sabréis toda la gente que hay por España escuchándonos y también más allá de nuestras fronteras. Y a mí personalmente, os lo he dicho muchas veces, me hace muchísima ilusión de que os apuntéis y veamos a todos estos oyentes que hay repartidos por nuestro mundo. Tenemos una llamada después de muchos meses sin recibir llamada. ¡Oigo, vaya eco! ¡Dios mío! Hola, ¿qué tal? Hola. ¿En Canna?
Hola, amigo de las ondas, ¿estás ahí?
Hola,
amigo.
Tierra llamando a teléfono, Tierra llamando a teléfono. Teléfono, conteste.
Tierra llamando a pincha, conecte bien el teléfono, por Dios.
Está bien puesto.
Vale, amigo. Querido amigo, la próxima vez acuérdate de bloquear el móvil cuando vayas por la calle.
Hola, amigos. ¿Estás escuchando?
Game Over, o eso cree algunas personas. Es un momento este triste, el típico momento en que no contesta nadie al teléfono.
¿Qué pasa? Hay una voz
al otro lado.
¿Hola?
Soy Hastur.
¡Oh, Hastur! ¡No ha pasado más Hastur!
¡Listo!
¿Qué pasa, gente? Alicantino de pro, amigo de la
Alicantino,
familia.
Madrid, aquí, en el Simo.
Y oyente.
Exacto.
¿Estáis en el Simo?
¿En el Simo?
Sí, tío, aquí.
Oye, ¿seguís vivos? ¿Has pagado o te han dado una entrada?
No, yo estoy aquí como están.
Pero Hastur, tío, el Simo no era un juego de esos de seguir luces de colores.
¡Tío! ¡Me parto! A ver, estoy aquí enfrente del stand de Microsoft, donde han montado unas cuantas Xboxes. 360.
Saeva, pon música de terror, que esto es un momento terrorífico. Está delante del stand de Microsoft, Hastur, arriesgando su vida para darnos información de última hora sobre la Xbox nueva, ¿no es así?
Sí.
¡Nol!
A ver, aquí están, el Yatra Light 4, el Project Gotham Racing, el King Kong,
pero,
y el Cameo, y el Preserva.
Vamos por partes.
El Tetas de la Light.
Las tetas, ¿cómo están las tetas del Yatra Light?
Pues mira.
¿Cómo se mueven?
Si has jugado el Ultimate... El diseño del personaje es prácticamente igual.
¿Qué me dices?
Sí. Eso sí, los escenarios...
¡Qué rancios!
Se nota.
Se nota que es Findus.
La pregunta que todo el mundo se hace. ¿Y de los trajes qué tal?
¡Ay!
Hombre, yo solo puedo ver gente jugando. Los trajes veo los... Vamos a ver, un momento... Nada, lo típico de toda la vida, sí. Digo, los escenarios se impresionan.
Game Over, un programa de hombres.
Oye, Hastur.
Dime.
A ver, ¿hay mucha vigilancia en el stand?
¡Qué va! Lo que pasa es que están encapsuladas.
Están dentro
de una vitrina de cristal.
¿Son como redondas?
Redondeadas.
Vale, Hastur. Pues nada, la arrancas, ¿no? Y plan Monkey Ball, Hastur.
Claro, ¿tú? Si te tiro encima igual los destrozo.
Mira, ahora que no nos escucha nadie, tú coge un martillo, o el zapato mismo, le das una torta y te la llevas.
¿Y qué hago con los 70 nens que hay enfrente esperando jugar?
Les pones una PSP, la tiras al aire y ya salen todos.
Yo la mía, desde luego, no la pienso sacrificar.
Pues tírala Engage, tira tu Engage.
Una mierda, ¿sabes cómo llamo?
Has de escoger, tío. ¿Qué tiras, la Engage o la PSP? Tienes que elegir, elige.
Difícil elección.
Qué triste. Si se lo tiene que pensar, malo, ¿eh?
No, venga.
Es verdad, a ver. ¿Dónde se juega mejor a Monkey Island? ¿En la PSP o en la Engage?
No sé, la Engage no lo he probado. La PSP simplemente estuve probando un momento. Venga, va, hay más juegos. ¿Qué más hay?
Hablarnos del King Kong. Hablarnos del King Kong.
Vamos a ver, ¿qué coño de interés tiene un puto juego que sale un gorila gigante?
Oye, mira, perdona, mira Nintendo.
También tienes razón, también tienes razón.
Ahí te has pillado,
Pero este gorila va en gallumbos.
Es verdad.
Lleva corbata, este no.
Bueno, el gallumbos
no. No, gallumbos no llevaba.
Es un gorila con clase.
Gorila con clase. Imagínate, este sí, eso sí que me ha gustado. Máquina gorila. Pero este es un gorila gigante, los gorilas gigantes molan.
Máquina gorila, sí, sí.
Sí, exacto.
Oye, dime. Hastur, ¿hay gente en el stand?
¿Perdón?
¿Hay gente en el stand?
Está lleno.
No, que esté jugando, dentro del stand.
¿Dentro del stand?
Sí, sí.
Bueno, la gente se queda viendo el salón que tienen montado aquí, los de Windows Media Center, y poca cosa más. Tampoco es que hay mucho que enseñar. Solo esta parte es la que está realmente llena.
Oye, pregúntale a alguno de esos si se puede meter Linux en la Xbox 360.
Pues por lo que he comprobado con algunos que he ido a preguntarle cosas un poco serias, no tienen ni idea. Así que casi mejor lo pillamos.
Siendo país. Vale, vale. No sé si yo sí preguntarle algo a alguien que haga cola para jugar.
Oye, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Tienes novia? Pregúntale si tiene novia.
Pregúntale.
¿A ti no te gusta la Play 3?
O del Barça Madrid, pregúntale.
Pregúntale.
¿Qué?
Del Barça Madrid.
Oye, ¿y el antivirus qué tal? ¿El mundo de los antivirus?
Ah, muy bien, perfecto. Aquí estamos. Hemos estado toda la semana atendiendo clientes. Y bien, no voy a poner en plan promoción, ¿por qué no? No me da la gana, he estado toda la semana así que... probadlo y callad.
¿Has probado algún juego de esos o qué?
Sí, probé el Cameo y el Project Gotham.
¿Y qué tal?
El lunes, cuando soltábamos nosotros.
Cuéntanos rápidamente, ¿qué tal?
Rápidamente. El Cameo es bastante impresionante gráficamente, no por los personajes, sino por los fondos y la multitud de elementos que hay en pantalla.
Caramba.
O sea, pues, algunos puede parecer un simple plataforma, pero es bastante impresionante.
¿Y?
Y el Project Gotham, si el 2 ya era buen juego, este es mejor todavía.
¿Hay kudos?
Sí.
¡Hay kudos!
Yo he visto eso sí. En un escenario, hilando fino, me fijé y había dientes de sierra.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
¿En la Xbox 360?
Sí, sí, sí.
Por
sí,
Dios,
sí, sí.
Por favor.
Los vi.
Por favor.
Pero sí, se mueve muy suave.
Esto es un despropósito.
O sea, ahora mismo te puedes acercar a cualquiera de lo del stand y decirle, con todo este avance técnico, ¿cómo es posible que ustedes sigan sacando dientes de sierra? A ver qué cara te pone el de Microsoft.
Y dirá, ¿grita? ¿Dientes de qué?
Tienes que ponerte a gritar, ¡Anti-Aliasing! ¿Dónde estás? Que muy, muy propio. En fin, señor Hastur, gracias por llamar.
De nada, yo aquí aprovechando la ocasión.
Que sepas que el señor Cine te odia porque le estás comiendo rato de su espacio, pero bueno.
No pasa nada, ya cobro.
Yo cobro igual.
Sí. Señor Hastur. Alicantino de pro, amigo de la familia, oyente.
Sí,
muchas gracias.
Y a esperar recibir el Phoenix Wright.
Ah, magnífico juego.
Magnífico, hay
objection. Venga, objection. Venga, nos vemos. Muchas gracias por llamar. Hasta luego.
Recordemos a nuestros oyentes que el Cameo es un famoso juego multiplataforma en el que llevaremos a un camello en busca de la droga.
Sí, sí. Uy, multiplataforma.
Exacto, ¿no? Es multiplataforma, sí. Saltas de una plataforma a otra, hay más de una, es multiplataforma.
Y en el que sale Santiago Segura diciendo Torrente 4, ¿no?
Exacto.
O sea, tu definición de Super Mario es que es multiplataforma.
Exacto.
Vale,
o
bien.
No. En fin. Bueno, en el caso del Super Mario, multitubos.
El concepto, Dios. Claro. El concepto, claro.
El concepto, claro. Claro, claro.
Vamos a poner una cuña muy clara, como es la de Retrospect, que el señor Cine está ansioso de ir con su cometido, y eso es importante. Cuando quieras, amigo Saeva, por favor, haznos los honores.
Si estáis cansados de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos, ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrospe. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrospe, la sección magnífica que estabais esperando, que analiza las obras maestras. Eso dicen los que me dan los juegos de los videojuegos de la cosa. Ya está aquí, ya llegó. Retrospe. Ya está aquí. Escuchadla.
¿Cuántas hojas?
Qué gran juego. Qué gran juego.
Y lo que me preocupa es que estoy intentando mirarle las hojas a ver qué ha escrito y el tío las esconde.
No se las enseño si no se acaba la sorpresa.
El tío las esconde.
Se acaba la sorpresa de que están vacías.
Adelante.
Acabando de una película.
Esta semana me han enseñado ustedes un juego impresionante que dice usted. Seguro que lo ha jugado, efectivamente. Alguna vez lo he jugado, pero ¿para qué? Se llama Arkanoid. Es un juego que, vamos, no me puedo enrollar como otros porque no tienen nada. Es una. Bueno, me he leído de qué va el juego. ¿Cómo se ve que ha habido una invasión extraterrestre o algo que ha destruido la Tierra y solo hay una nave espacial que queda viva?
Como el Meteos.
¿Puedo decir una cosa?
Dígame.
¿Me está diciendo usted que Arcanoid tiene menos que el Pong el día que también lo analizó?
¿Cuál era el Pong?
¿El de las dos raquetas y la pelota?
Pues seguramente sí, porque vamos.
Si no se acuerda, ¿no?
Eso, hay un malo maloso que se llama Abdu.
¿Pero cómo va a haber historia de Arcanoid?
No, el Do.
Oiga, perdone, hay historia. Usted lo que pasa es que no la ha visto, porque es un simple.
Sí que había historia, Mar.
Como en el Meteos.
Yo tenía el 1 con historia, realmente, en el MSX.
Y te recuerdo que el Arcanoid 2 se llamaba Revenge of Do.
Ya, que ya me ha fastidiado la sección, que tenía media hora para hablar de la secuela.
Joder.
Bueno, el juego en cuestión es de la compañía Taito.
Taito daño.
Sí,
hoy estamos chiquitos, ¿eh?
Y el juego apareció en el año 1986.
Joder, no llovió.
Y como no hay mucho que decir del juego, vamos a hablar de 1986.
¿Qué?
En ese año, en televisión española.
Oye, espera, esto.
No, siga.
Esto
siga,
es muy viejo.
Siga. A mí me gusta.
Todos los programas de hoy lo hacen esto de sí, en el año tal, sí, total. Esto
cállese, cállate.
Esto es muy triste.
Usted
tú
siga.
No me pagas por ser original. En este año se estrenó en televisión española una serie con Juan Echanove. Que se llamaba Turno de Oficio.
¿Estaba delgado?
De Antonio Mercero. No, ya estaba gordo.
Ah, vale.
Y también aparecía por primera vez en televisión española Se ha escrito un crimen.
¡Oh!
¿Sabe usted cuántos años lleva Se ha escrito un crimen? Me ha dado siempre mucha rabia esa serie.
Y a mí me daba rabia porque decía, la invito algún día a mi fiesta de cumpleaños a la Fletcher y madre mía.
Y alguien
muere. Pero a mí me daba mucha rabia porque siempre cuando había un crimen reunían en una habitación a todos los sospechosos y decía, ¡fue usted! Y el tío confesaba siempre, ¡sí, es verdad! ¡Me ha descubierto, señora Fletcher! ¡Qué lista que es usted! ¡Gilipollas! En el año 86 también una gran noticia fue que Isabel Pantoja volvió a la canción después de la muerte de Paquirri, por no Dios. Se ría. Muere Cary Grant, el actor Cary Grant, gran
pobre,
actor.
Pobrecito.
Fraga dimitió como presidente de Alianza Popular.
¿Qué me dice?
Fraga todavía está, parece mentira.
Sí. No se aguantan ni los pedos, pero
vive coleando.
Es el monstruo mutante.
Es el monstruo
mutante de la playa de Palomares.
Dos noticias económicas importantes que aún hoy nos afectan, como son España entró en la Comunidad Económica Europea y aparece el IVA.
¿Qué me dice?
Usted se reirá, pero ahora estamos todavía con el IVA de... A ver si baja el IVA de los productos, los libros, los discos y
sí,
tal y
sí,
cual.
Sí.
Promesas, 20 años cumple ya.
Promesas del gobierno que no lo dejan bajar en la Comunidad Europea.
Ese año también explotó el Challenger. ¿Se acuerda usted del Challenger?
Yo Challenger. Sí tengo recuerdos de ver la explosión.
Eso les pasó por poner a una mujer al volante.
Y también en el año 86 fue el accidente de la central de Chernóbil que todavía se acarrean sus efectos.
Todavía.
Pero lo más importante ocurrió el 17 de septiembre del 86.
Mira, hombre, yo diría que lo más grave fue lo de la
nuclear. No. El 17 de septiembre del 86 fue declarado Día de las Playas.
Día de las playas.
Y Fraga, ¿qué opinaba
y de
ello?
Los chiringuitos, ¿no?
Y volviendo al Arcanoid, ese año se colocó número uno en la lista de éxitos The Wall de Pink Floyd, que tiene relación con el Arcanoid, porque
claro.
El Arcanoid lo que tienes que hacer es destruir los ladrillos que te cuelgan por encima de la pantalla.
Bien relacionado.
El juego, el manejo del juego es muy sencillo.
Sí.
Tiene abajo una raya, tienes que moverla para la derecha y para la izquierda, van cayendo pelotitas del cielo y tú les vas dando a los ladrillos de arriba.
La raya de abajo no es la nave que ha sobrevivido al holocausto extraño este.
Eso dicen ellos, pero
bueno.
No es una nave ni es nada. Hay algunos ladrillos que tienen unos poderes especiales,
sí.
Que te hacen más rápido, más de una chorrada como cualquier otra. Y de los 4.295 juegos que hay analizados en una web que se llama International Arcade Museum, el juego ocupa el puesto 22 en popularidad. O sea, que tan bueno no es. ¿Lo hay mejores o peores?
¿Quién estaba
en el número 1? Perdona,
de
las decenas de miles de juegos, estar en el 22 está muy bien.
Bueno, de los 4.295 que analizamos.
¿Y acá?
No, seguimos.
Uy, ya no tengo contenido que...
Es un juego incluso que, como decía antes aquí Bocano, que me ha pisado media parte de la sección, tiene secuela, que increíble, un juego de gran argumento importante que tiene secuela. En el año 87, Arcanoid Tournament. En el año 87 también, Arcanoid Revenge of Do, que decíamos que era el malo maloso de la primera parte.
¿Cómo se le ocurre al tío? Busqué información.
Y al final, Arcanoid Returns. Como vemos, ya en el juego están avanzando lo que sería el cine de Hollywood posterior.
Sí,
de
sí.
Tal Returns, Revenge
igualito.
Y yo me pregunto, ¿y estas secuelas qué tienen de original? Porque todo el rato lo mismo.
Arcanoid Begins, ¿no? También.
Sí, hubo una novedad, no sé si la ha explicado ahí.
Las diferentes novedades son, por pues eso, diferente tipo de ladrillo, escenario diferente, en fin, pero no...
Sí, bueno, había no la de... Que en el 2...
En el 2...
O sea, en el 1 eran 50 fases.
Sí.
En el 2 eran 50 fases, con la, si ibas por la silla de derecha, otras sí, 50 eso, si ibas por la silla de izquierda.
Sí, por un lado para el otro, muy bonito. Y además, la curiosidad del juego, ya para acabar esta sí, gran sí, sección...
Rapidito.
Es que hay un grupo de música que se llama Arkanoid.
¿Ah?
Yo traigo un tema musical y luego, si al final hay tiempo, pues...
No.
No, no. Pues nada.
Pues muchas gracias por nada, señor Cine.
Se acabó.
Lo único que me gusta de su edición es que cada día se la curra más y realmente busca información al respecto de los juegos que analiza. Y ay, eso dice mucho en su favor.
Mucho esta semana.
¿Quédese usted con el dato de 17 de septiembre del 86?
Tres días
día de la playa.
Tres días después de mi cumpleaños. Qué bonito, hermoso. Este año lo vamos a celebrar, el 2006.
Que volvió la Pantoja.
17 de septiembre celebraremos el día de la playa.
El 20 aniversario del día de la playa.
Sí. En fin, señor Cine, gracias por nada.
¿Y el mes que viene qué?
El mes que viene ya veremos
otro
qué
peor.
Dice...
¿Sabes cuánto he jugado yo a este juego?
¿Cuánto?
5 minutos.
Bien,
por cierto,
para el Cine.
Por cierto, esto demuestra de que no salió Super Nintendo, como decías.
Es verdad, pensaba que sí, pero no. Bueno, en fin, hasta aquí la retrospec, otra cosa mariposa. El juego de la semana.
Reconozcámoslo. ¿Cuándo ha sido la última vez que jugando a un videojuego nos hemos preocupado por el bienestar del personaje?
En el Black and White me daba pena a mí.
Hemos empatizado con él y la sola idea de verlo morir os llenaba de un hondo pesar.
Ay.
Si sois como yo, años. Desde que jugué al Final Fantasy VI no he vuelto a preocuparme demasiado por unos personajes y tramas de plantilla hasta que llegó el Fahrenheit. Fahrenheit ha sido definido por sus creadores como una película interactiva, un género que quiere redefinir las aventuras gráficas. Unas palabras temidas para cualquiera que haya jugado al Road Avenger de Mega CD.
¡Por Dios!
¡Qué ejemplo!
¡Por Dios!
Os recuerdo que eso era una película interactiva.
Y los demás eran hostias, ¿no?
Pero Dragon Lair, el Time Gal,
Afortunadamente las cosas han avanzado mucho desde entonces.
Ya te digo.
A mí me gustaba el Road Avenger, coño.
¡Cállate! ¡Claro, hombre!
A mí me gusta pegar medio hostias contra la pared, pero no lo digo en voz alta.
Guay,
un momento, lo acabo de decir en voz alta.
Sí, sí.
No, que no conste plantilla, usted lo borra después.
Córrate un túpido velo.
Bueno, afortunadamente las cosas han avanzado mucho desde entonces y el grado de interactividad propiciado por el avance de las 3D se hace notar.
El punto fuerte de las aventuras gráficas, pues como no puede ser de otra forma, es la historia. Y este videojuego no se queda corto. Fahrenheit empieza una fría noche de invierno en una cafetería de Nueva York, supongo, a pesar de que aquí ponga Nueva Cork. Tremendo. El World causa estragos. Nuestro protagonista es Lucas Kane, que se despierta dentro del cuarto de baño con un cadáver debajo. Yech, desagradable. Hay un policía en la barra...
Perdona, eso se le llama impotencia.
Bueno, hay un policía en la barra y no tardará mucho en levantarse y entrar. Hay que esconder el cadáver y las pruebas rápido, por favor. Poco después podremos llevar a los otros dos protagonistas de la historia, la sexy detective Carla Valenti y su compañero Tyler Miles, un negro que cree que el funky aún está vivo. Ya le vale. El juego no es para niños, que digamos, y tiene algunas secuencias en la versión europea algo subiditas de tono. La versión americana, que por motivos de copyright se llama Indigo Prophecy, porque había el rollo Fahrenheit 911, imagino, no incorpora estas escenas. ¡Está censurado! Jack Thompson debe estar contento. Think I'm lost, you found your...
Los controles de Fahrenheit son relativamente sencillos. Ejecutaremos las acciones con una secuencia que intentará simular el realizar la acción. Tirar del ratón para abrir el cajón, hacer un semicírculo para hacer una pirueta con un yo-yo. Las acciones se muestran en la parte superior de la pantalla. También habrá momentos en los que tendremos que pulsar rápidamente combinaciones de teclas para ejecutar ciertas acciones. Para realizar acciones físicas, pulsaremos alternativamente las teclas derecha e izquierda. Y para las secuencias de acción, un minijuego al estilo Shenmue, en el que tendremos que pulsar una secuencia de direcciones y si lo hacemos bien realizaremos la esquiva, bloquearemos el golpe o encestaremos una pelota de baloncesto. Fahrenheit es un juego diseñado para consola y portado al PC, y se nota mucho en el control. Aunque no es complicado, tampoco es el más fácil del mundo. Las acciones del ratón estaban pensadas originalmente para realizarse con un mando analógico, y las secuencias para aprovecharse del doble mando analógico de la PS2. En PC, estos controles son algo incómodos y, de hecho, imposibles de ejecutar en un teclado de portátil, como un servidor descubrió en el tutorial.
El juego tiene algunos extras interesantes para asegurar su rejugabilidad. Por un lado, la aventura tiene cierto margen de flexibilidad. Hay unos cuantos minijuegos escondidos ahí y allá, como uno en el que usas un saco de boxeo para practicar los golpes, que, aunque no hacen avanzar la trama, bueno, añaden profundidad al personaje e incluso te pueden dar algunas pistas. Aunque algunas conversaciones te obligan a hacer todas las preguntas antes de que termine, la mayoría de ellas terminarán tras 3 o 4 preguntas de las 6 o 7 opciones que te dan. Así, a veces vale la pena volver a jugar la escena solo para ver ¿qué hubiera pasado si... puntos suspensivos? A lo largo de la aventura puedes encontrar unos iconos que te dan puntos. O sea, es como en el Mario, ¿no? Saltas y haces ¡pling! Y tienes puntos. Estos puntos los puedes usar para desbloquear contenido adicional como fondos de pantalla, piezas de la banda sonora que la estamos escuchando, vídeos del making of, qué bonito, al fin making ofs en los juegos, ya era hora, o algunas de las escenas o minijuegos más chulos para poderlos volver a jugar sin tener que pasarse todo el capítulo entero.
A nivel gráfico, el juego es normalillo. Las texturas están poco detalladas y los modelos, aunque bien hechos, adolecen de falta de definición. Seguramente el equipo ha usado los modelos y las texturas de la versión de Xbox para la de PC. Una vez dicho esto, hay que reconocer que en ciertos aspectos las texturas difuminadas y de colores apagados confieren un aspecto especial al juego que encaja con la atmósfera tétrica que rodea la trama. Las animaciones de los personajes están hechas usando la técnica de motion capture y los resultados son desiguales. En las escenas de acción el efecto está bien conseguido, pero hay otras escenas, las de amor, por ejemplo, donde no acaban de encajar. Sí, sí, hay incluso una escena de hot coffee.
¿Qué me dices?
A ver, escenas de amor que no acaban de encajar.
Con un poco de vaselina.
Por ahí no.
Un poco de vaselina encaja. Y encajará, tranquilo.
Vale, sí, sí, exacto. La expresividad de los personajes también es desigual. Algunas expresiones, por ejemplo las de Tyler, están muy bien conseguidas, pero por lo general resulta difícil imaginarse que detrás está una persona humana.
El Tyler es el negro.
El Tyler es el negro cachondo.
Ya, porque siempre tienen que ser los iguales los negros en los juegos y películas.
Es un negro funky, tío.
Sí, qué mola.
El personaje tiene ¿cómo se llama esto? Toda su casa está decorada en plan años 70, con paredes de color rojo, sillones de terciopelo...
Yo vi esa escena y realmente la casa mola.
Pues hazte una así.
La novia también mola.
Y el pelo a lo afro mola mucho.
Sobre todo cuando te hace el striptease. En fin.
No lo he visto.
En fin, como íbamos diciendo, estábamos hablando de la expresividad de los personajes.
Sí, o algo.
Half-Life 2 sentó las bases de expresividad de una manera muy rotunda en este sentido... Y todavía no he visto ningún juego que confiera esa...
Sí.
Ese feeling.
Sí, ese feeling. Es feeling. Que en este juego los personajes sonríen y te miran, pero parece que estén mirando, ya sabes.
La expresividad es Sonic Adventures. Es Sonic expresividad.
Sí, nena, sí.
El sonido es superior. Sí, 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 lo estás escuchando, tío.
Tú y yo lo sabíamos.
Esto es el tema del negro, cómo no, por favor. Por un lado tenemos una banda sonora de Angelo Badalamenti, que ha compuesto piezas para películas de David Lynch, por ejemplo. El señor Cine los conocerá sin duda.
Lo conozco.
Has ido a tomar un hot coffee con él, ¿no?
Sí. Usted también lo conoce.
¿Yo lo conozco?
Sí.
Era la peli.
Ah, sí, que estábamos
aquí.
Tomamos unas bravas los dos juntitos ahí en el bar.
Salía.
Bueno, tranquilo, no me muerda.
Sí, mucha gente cuando acaba las películas se acuerda mucho de él.
Sí, sí, en un sentido metafórico. Para complementar las piezas ambientales, el equipo responsable ha licenciado unas cuantas piezas de, como decíamos en la jukebox, de Theory of a Dead Man para algunas escenas clave. Música que ya habéis escuchado, está más que bien. Personalmente a mí se me ponen los pelos de punta, Dios mío. El compositor ha conseguido con su música lo que los gráficos no acaban de conseguir. Una atmósfera opresiva y triste, marcada con punzadas de acción desenfrenada. ¿Qué pasa, Joan?
Que nos dicen que el señor se llama Angelo Badalamenti.
Badalamenti.
¿Y nosotros qué hemos dicho?
¿Qué he dicho yo?
Angelo Badalamenti.
Badalamenti.
Bueno, no había oído.
Angelo Valgalapeni, lo que sé.
Pues sí, por ejemplo, una de las cosas curiosas es que puedes activar, en ciertos aspectos puedes configurar tú mismo la música que suena.
Ah, sí.
Por ejemplo, entras en el apartamento del protagonista.
¿El negro?
No
el otro.
Del otro. Ah. El David Kane. ¿Cómo se llamaba este?
Kane.
Sí, Lucas. Pues entras en el apartamento de Lucas y activas el jukebox MP3 y suenan los temas, puedes configurar el tema que suena.
Uh-huh.
Y es muy curioso porque yo siempre, queda muy bien eso poner, por ejemplo, el tema que habéis puesto en la jukebox, el de Santa Mónica. Yo cuando entraba en la casa, lo primero que hacía era poner el tema de Santa Mónica para empezar a hacer las acciones y quedaba...
Fetén, ¿no?
Quedaba sí, muy bien complementado.
El doblaje, por otro lado, en castellano, amigos, es bueno, pero ¿está en castellano en todos los soportes o en Cube no? Porque ya no hemos vivido muchas veces esto, en que todos los soportes tienen...
¿Ha salido para Cube?
No sí. Estoy seguro, no, creo que sí.
Si mira usted las líneas, pone PS2, Xbox, PC.
Ah, pues entonces es normal. Porque si aparecía en Cube, hacer el doblaje para Cube, molesta. Claro,
que si el juego se separa para Cube, ninguna versión tendría la versión en castellano. Claro. La culpa es de Nintendo.
La culpa de Nintendo, siempre.
Que los dobla como putas, ya está.
Lo dicho, el doblaje en castellano es bueno, pero las voces en inglés son mucho mejores. Suele ser habitual en este tipo de doblajes. En este sentido, Fahrenheit se marca un tanto, permitiéndonos disfrutar del juego en castellano o en inglés subtitulado. Y eso se agradece y mucho. Una buena excusa para pasarse de nuevo el juego. O sea, es que no tengo sé por qué pasármelo otra vez. Pues pon el doblaje, tontito. Independientemente, el lip sync, que imagino será los labios que concuerden con la voz, no está muy bien trabajado. En castellano imagino que menos, ¿no? Porque al ser otro
lenguaje. No, es que en inglés tampoco.
Ah, en inglés tampoco, bueno.
Vale, era como ver una peli, ya te digo, era como ver una peli de artes marciales china que ves la gente que abre y cierra la boca, pero lo que oyes es la mitad de lo que están moviendo los labios.
Tremendo.
Resumiendo, Fahrenheit es un juego muy interesante, un añadido recomendable a la colección de cualquier persona a la que le gusten las buenas historias, aunque tengo que reconocer una cosa, antes que la versión de PC, probad la de Xbox, que tendrá mejores gráficos que la de PlayStation 2 y seguramente será mucho más fácil de usar que la de computadora.
¿Computadora?
Por arcaico. De lo mío.
Par 10.
¿Y qué querías que dijera? ¿Otra vez PC?
El cacharro de los cables.
El Windows. Antes que la versión de Windows.
En fin, escuchemos la puntuación de los super tacañones.
Y valoramos este juego como... recomendable.
Informando desde el frente. Comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
¿Cuánto tiempo sin escuchar esta cuña? Por Dios, no recordaba que era tan dura.
O sea, Eva, tío, había un momento de duda ahí, ¿eh?
Estaba ya ahí, sabes,
entre anuncio y tal.
¿No podía ser este juego el próximo Retrospe?
No.
Que me ha gustado.
Es Metal Gear.
Es que es muy moderno.
Pero, ya era la historia que estaban hablando.
Ah, Fahrenheit,
este,
no.
Bueno,
no tiene máquina para cargar esto.
¿Cómo que no?
Entonces se lo pasará a Volcano y lo comente, qué sé. En fin, toca Comiqueando, la sección del cómic de Comiqueando. Pues si no, ¿cómo se llamaría? Si no, si fue tratada las zarigüeyas, se llamaría Zarigüeyando.
Ese chiste lo hizo ya la semana pasada.
Lo sé, por eso me gusta repetirme.
Vale.
En fin, Comiqueando, una magnífica sección que siempre, no sé por qué, siempre que la hacemos, nos comemos el tiempo tristemente. Los días que hay aquí Jabara, siempre aquí Jabara entra justo a y media.
Funs.
Los días que hay Comiqueando,
déjale empezar.
No, eso también es está mirando cuánto
no.
en hacer la intro.
Claro, me estoy comiendo más tiempo para fastidiarle.
Pero espera, a ver, ¿cuántas hojas tenemos hoy? Una,
sí,
porque dos, tres.
Llevo tres programas diciéndole al final de Comiqueando, oye, Joan, yo esto guárdatelo para la semana que viene.
Pues, ¿sabes qué digo? Vamos a empezar con la noticia que no pude decir hace dos semanas.
Va acumulando espacio el tío. Venga, empieza ya, pesado.
La noticia que tenía que haber dicho hace dos semanas es...
Venga.
Empezamos por Japón, mira, porque me sale de la...
¿Os he contado cómo son las noticias en Japón?
Muy bonitas, sí, sí. Y los destornilladores también.
Bueno, a ver, la noticia era que Tatsuya Gawa...
Una vez vi un japonés metiéndose por la...
¡Os queréis callar!
Un destornillador. Y daba un...
¡Eh!
Perdón.
Que no voy a hacer como el umbral. Si aquí no se habla de cómic, me voy.
Perdón.
A ver, que Tatsuya Gawa, más conocido por su manga y anime Golden Boy...
Sí, sigue.
Ya está preparando la adaptación imagen real de su manga más longevo, que se llama Tokyo University Story.
Claro.
Tokyo University Story consta de 34 volúmenes y trata la historia de amor de una pareja de enamorados que se ven separados cuando uno de ellos no consigue ingresar a la Universidad de Tokio.
¿Qué típico tema? ¿Qué tema más aburrido?
Qué lástima.
No he podido entrar en la Todai. Oh, soy un desgraciado.
Bueno, como iba diciendo, humor y erotismo son la tónica de este manga. Sí. El señor Tetsuya ya cuenta con experiencia como director de películas, aunque eso sí, películas porno, y en esta ocasión, si bien no llega a este extremo,
sí.
promete enseñar mucha carne, en especial la de la modelo Yoko Mitsuya, que será la prota, sí. Y que actualmente a sus 20 años es una de las mayores idols de la juventud nipona.
Como decíamos en la primera hora, la película Bukake en la Mancha, como diciendo...
Que por cierto, si no recuerdo mal, el Tokyo University Story, la gracia que tenía es que como el chaval no consigue entrar a la universidad, se cuela como disfrazado de tía.
Ah... Uy, qué tema tampoco, nunca se ha hecho en el manga, no.
¿Somos de menta?
¿Qué? Ah, bueno, sí, en cantidad.
Sí, pero bueno, en este caso, ya sabes que la característica diferencial del señor Egawa es que sale mucha carne y mucho roce.
Sí, eso sí.
Cosa que no salen tantos mangas.
Eso también.
Bueno, pues esa es la noticia de hace dos semanas. Ahora empezaremos por orden.
A ver si es verdad.
Por el mercado español.
Venga, mercado español. Tiene la música de España, ¿no? Bueno, pues nada.
Muy mal preparado.
Venga. Está ahí, pero me paso.
Bueno, a ver, empezamos por...
Venga, acelere que le quedan 10 minutos.
Joder, bueno, Planeta Agostini. Tras una espera y varios rumores, por fin llega la edición de lujo de Dragon Ball de manos de Planeta.
¡Otra vez! ¡Pero no, se la ha sacado 20 veces!
Es la edición definitiva. De
la edición definitiva que te pese.
Pero si la definitiva ya salió en el 93.
Todos lo estábamos esperando, que yo lo vi y digo, esto lo tengo que poner porque ¿quién lo está esperando?
No.
Yo todavía no me he comprado Dragon Ball, estoy esperando que saque una edición de verdad.
Pues esa.
Sigue esperando. Bueno, la edición, sí. La famosa edición de lujo esta, del señor Toriyama, nos llega, según cuenta los de Planeta, una edición de auténtico lujo,
como en Japón,
incluirá páginas a color, portadas en relieve con nuevas imágenes dibujadas por el Toriyama, con alguna que otra página nueva y los dibujos que otros autores del manga hicieron sobre la serie.
Claro.
Que eso es lo más interesante de la edición nueva, vamos.
Abuelo Toriyama.
No puedo esperar a comprarme.
Abuelo Toriyama.
La edición constará de 34 tomos, mucho más grande estando en grosor, como en altura, que los que ya vimos, y tendrá una periodicidad quincenal, con lo que es de esperar que el precio no sea muy alto, porque si no se lo va a comprar su padre.
No, los que ya igualmente se lo iba a comprar su padre.
El número 1 saldrá con una oferta de lanzamiento en marzo de 2006.
Uy. El kiosco es típico, ¿no?
Porque cada quincenal que va a salir. Yeah. A ver. Lo siguiente, Jason Little es un joven autor neoyorquino prácticamente desconocido en nuestro país. Su trabajo se caracteriza por un dibujo elaborado y minucioso, así por el cuidado del aspecto formal de la narración.
Es lo que tiene.
La última, bueno, la penúltima serie, porque la última está saliendo en Estados Unidos, se llama Shutterback Follies, que es el que va a sacar nuestro amigo Planeta Agostini el próximo mes de diciembre, con motivo del Salón del Cómic de Madrid, que se llama Expo Comic 2005.
Nuestro amigo Planeta Agostini. Curioso.
Si digas nuestro enemigo, Planeta Agostini,
no,
tampoco.
No,
bueno, es una historia de suspense y la protagonista, una chica llamada Bee, trabaja en un laboratorio.
Sí. Bee.
Abeja en inglés.
Yo pensaba otro Bee. Sí, yo también.
No.
Yo también.
Trabaja en un laboratorio revelado de fotos en una hora. Qué mal pensado. Esta circunstancia le hace tener un punto de vista voyerístico de las aburridas vidas de sus clientes.
¿Cómo? ¿Una
voyerístico? Le gusta ver la vida del resto de la gente, dado que trabaja en un sitio de revelado de fotos.
Se trata de una Bee voyer.
Eso ya lo hizo Robin Williams.
Bueno, un día, un atractivo
fotógrafo... Robin, no Robin.
¿Ves? Por eso está Gran Hermano.
Robin el otro.
Ahora me acabo de acordar de toda su familia, que lo sepa.
Venga.
Un día un atractivo fotógrafo armenio le trae un carrete de fotos horribles de escenas de crímenes.
Armenio.
Naturalmente la protagonista sospecha y decide espiar al suso dicho.
Pero normal, ves unas fotos ahí de masacre y dice, voy a sospechar
fuera
un poco.
Fuera coño, este buen argumento, buena peli.
Sí, pero ya se ha hecho.
Ya se ha hecho.
Bueno.
Solo decir que esto es más bien, es una novela gráfica, no es un cómic al uso, y entonces es más rollo mouse y cosas de estas. El estilo de dibujo me ha parecido bueno y estoy pensando seriamente en comprarme la serie. Simplemente la he visto y me ha llamado la atención.
Bueno, la compré ya. Comentaremos más extensamente.
Ya te digo, en diciembre cuando salga, a ver si me la compro ya. Comentaré. A ver, las novedades que saca Planeta para este mes.
Veamos.
Son el número uno de Wonder Woman, serie regular, de Craig Ruka y Drew Johnson.
Me sacan cosas de esas.
Sacan DC, la nueva frontera número uno de dos. Que básicamente es donde están los superhéroes durante la después de la Guerra Fría. Entonces se explica un poco qué hacían todos los protagonistas famosos de DC.
Rascársela, sí.
No, que según aquí explica, continuaron luchando por la verdad y la justicia. Y aquí pues te explica lo que hacían durante la época
que va
desde el final de la Edad de Oro de los superhéroes hasta la formación de la Liga de la Justicia.
La verdad, la justicia
y la braga de
Patricia.
Bueno, a ver, sacan también.
No lo había escuchado nunca, señor cine. Pues mira que es viejo.
Hoy están un poco...
Es el agua que ha traído el Isaco, que sí, digo, sí. Esto agua no es, porque lo agito y hace como un olor raro. Sí,
bueno,
sí.
A ver, sacan también Flash número uno, serie regular, de Geoff Johns y Alberto Dosé. Uh-huh. El JLA número uno es en la Liga de la Justicia, serie regular, Rick Veitch y Daryl Banks. Hombre, por fin, esta música de fondo me gusta.
Pues si estabas todo el rato poniendo lo mismo, casi.
Bueno.
Una pregunta, señor Yuanyu. ¿Flash es por fin ese cómic autobiográfico sobre la famosa emisora de radio?
No.
El humor.
¡Ay, Dios!
Por el intento.
Tú también.
Hijo de brutos, hijo mío.
Te debía una por los sin techo.
Qué rencoroso.
¿Queréis dejar que acabe la maldita sección que todavía va por la primera página?
Bueno, sacan...
Lleva 5 minutos.
El primer número de Superman Batman, Joe Loeb y Ed McGuinness.
Muy buena.
Por fin, desde el primer número.
Vale mucho la pena.
Superman Metropolis número 1, de Chuck Austin y Danigel C.C. Ugh. Sí, sí, 2 Z, una L.J., que explican que es básicamente una versión de Superman high-tech, con las aventuras de Superman en una metrópolis en plan futurista. ¿Qué dices? ¿Está bien o no? Vete a saber.
Ahí está, por la puerta Alcalá.
Sacan el primer número de clásicos DC, que es JLA barra JLE número 1.
¿Sí?
Sí, la Liga de la Justicia y JLE, que no sé qué es.
Vale. Sí, la JLE, la Liga de la Justicia de Europa.
Ah, vale, pues sacan el primer número de eso. Sacan también 100 balas por las malas, de Brian Azzarello y Eduardo Risso. Pues el siguiente tomo recopilatorio de 100 balas.
¿Qué título le pone?
100 balas por las malas.
Sacan también...
Esta ha sido la editorial en directo.
Sí, sacan también Otherworld, de Phil Jiménez y Andy Lanning, que es una serie de Vértigo que me gusta bastante. Que básicamente... Me pasaste el otro día el último número y realmente...
Ahí está.
Lo que es el primer recopilatorio está bastante bien. Sacan también The Originals, de David Gibbons.
The Originals,
que básicamente va de una historia entre...
¿Pero es original o no es original?
Sí. Del dibujante de Watchmen, David Gibbons, llega una historia que es un enfrentamiento entre mods y rockers en los 60, en Inglaterra.
¿De mods y rockers?
Sí, son dos seguidores de grupos de música diferentes.
Ah, no sabe nada, ¿eh?
No es que yo, los mods, mod para mí es un moderador.
No, de mod de moteros, ¿no?
No, mod de moteros no.
No. Los mod y los rockers.
De Mother Talking, ya está.
Bueno, a ver, sacan también Strange Heaven número 1, Arcadia, de Gary Space and Milliger, que básicamente sigue la historia de Alex Hunter, un joven maestro que ha sufrido un desengaño amoroso y se pierde por las carreteras secundarias de Inglaterra. Intenta orientarse al ver el cartel indicador del pueblo de Strange Heaven y ahí empieza la historia, como siempre, chunga.
Ya te digo.
Bueno, no me comiste una cantidad de novedades. Tiene nada más y nada menos que una. Tiene AIDP, una plaga de ranas.
¿Cómo?
Que todos sabrán, AIDP es la... Es el spin-off de Hellboy. ¿Sabes que pertenece a una organización? Pues la AIDP.
Vale. Te calles.
El tomo recopilatorio este. Panini, ponga música terror. Mucho miedo.
¿Tan mal lo está haciendo?
No, pero es Panini. Panini da miedo. Panini saca Biblioteca Marvel Obezno número 1, de Chris Claremont y John Buscema, que contiene Marvel Comics Presenta 1 al 10, que se abre con un especial que contiene la historia Salvada al Tigre, en la que se inauguraba la serie antológica Marvel Comics Presents, que servía de prólogo al título regular de Lobezno.
Qué bonito.
Y donde Lobezno iba a Madrid Puria, ese se pone que es muy importante para el mismo personaje.
Parche.
Bueno, sacan también X-Force, de Fabrián Niceja y Rob Liefeld.
El hombre que se inventa músculos.
Que incluye los números 1 a 6 de X-Force. Sacan también Marvel de la línea Marvel Knights, lo que es la historia del Punisher, guionizada por Garth Ennis y dibujada por Darick Robertson, y contiene los números americanos de Born, números 1 al 4. La línea de héroes Marvel sacan Pantera Negra número 1, que básicamente es la historia de Pantera Negra.
Es normal.
Números 1 al 6 de la versión americana.
¡Es una pantera!
Guionizado por Reginald Hudlin y dibujado por John Romita Jr. Poca broma. También sacan Capitán Bretaña número 1 por Alan Moore y Alan Davis.
Que
básicamente es el recopilatorio en tapa blanda en inglés, pero en castellano. Sacan Wolverine y Electra al Redentor por Greg Rucka y Yoshi Takamano en edición de lujo.
Una Yoshi Takamano.
Sí, es curioso verlo. Es curioso, cuando menos lo dejo ahí.
La portada es bastante curiosa, ¿no? El interior no lo he llegado a ver, pero...
Es igualmente curioso.
Vale, pues en edición de lujo sacan esto, que es interesante. Bueno, y aquí acaba lo de Panini, por fin.
Se acabó Panini.
Bueno, empezamos con el mercado audiovisual. Selectavision acaba el año con lanzamiento de varias box de series completas y una novedad esperada.
Pero a mí me molesta mucho eso que haga Selecta, que sacan la box, pero con un solo DVD dentro. Aquí...
No, esto se supone que ya son las box buenas.
Ah, bueno.
El 14 de diciembre sale a la venta Box Anime Collectors, que incluye las pelis Akira, Ninja Scroll y Ghost in the Shell. Sacan también el box de Ghost in the Shell Standalone Complex, que ya sabe lo que es.
Sí, bueno.
Es una bonita serie de cyberpunk ambientada en el universo de Masamune Shirou y que, por cierto, están dando en el Canal 4.
Oye, no, el Canal 4. Volcano, ¿no te interesaría hacer cómic? No. Es que lo definen muy bien las cosas.
Vaya mierda, claro,
es que es una serie que me gustó mucho.
Ya.
Sacan también otra box de Cowboy Bebop. Sí.
¿Otra?
Hombre.
Atención.
¿Y esto será barata, por una vez?
Pone que es nuevo diseño, un nuevo formato. Oh. El precio no lo pone.
Sí, la cutre ya vale 80 euros. ¡Eh! No va a pagar su
padre. Sacan también la peli de Apple Seed, o sea, Apple Seed de Beginning.
Hombre.
Esperada película que nos llega en edición de lujo con edición limitada a 2.000 unidades y cargada de extras.
Sí.
Además, a partir de noviembre, Selecta reedita Directos Cut de Evangelion en 6 volúmenes a 10 euros la unidad.
Buah. Oye, pero esto de Selecta no decían que había quebrado, había muerto. Si estaban, había los rumores en el salón que estaban ahí liquidando y...
Hijo, no, sacan cosas nuevas.
Ya, pero que había el rumor, de que se iban al carete.
A lo mejor la venta de los derechos de Standalone Complex a 4 les ha hecho reflotar.
Bueno, otra cosa que sacan en el mercado audiovisual es que la compañía Flashback Media, bajo distribución de Divisa Home Video, pone en el mercado español por primera vez en DVD Conan, el niño del futuro.
¡Hombre!
A un precio recomendado de 50 euros a partir del 21 de noviembre.
Y no es la única Conan, ¿no? También sale otra gran serie, me parece.
De momento la que he visto reseñado ha sido esta.
Sí, que me lo comentó Saeva. Saeva lo comentó. Que
bueno,
sacan...
la empresa que está sacando, que estaba sacando los DVDs de Sherlock Holmes, pues ha sacado todo el pack de los 26 episodios por 20 euros.
De Sherlock Holmes, ¿no? Y
por 20 euros.
Perrunos. Muy bien.
Los 26 episodios.
Bueno, pues voy a decir un poco de información sobre la serie esta, que básicamente está inspirada en la novela de Incredible Tide de Alexander Kay, con El Niño del Futuro, fue producida en el 78 por Nippon Animation Corporate y dirigida por Hayao Miyazaki y... Isao Takahata.
Hombre, por favor, un respeto.
Componentes del estudio Ghibli.
El de Tajada, la Tajada.
Respeto.
Me estoy saltando cosas porque vamos mal de tiempo.
No, vamos fatal.
Vamos horrible.
De pena, vamos.
Disculpa, la serie se edita completa con sus 26 episodios repartidos en 4 discos DVD de doble capa y contenidos en un pack con estuches dobles. La imagen se presenta en formato original 1.33 2.1, o sea, 4.3, con una calidad buena. Además viene el doblaje castellano realizado en el 84 y el doblaje japonés. Además, subtítulos en castellano. O sea, está una edición buena.
Qué detalle, ¿no?
Hombre, como nos quejamos de que a veces no viene.
Sí, la verdad es que es triste, pero hay que agradecer hoy en día que pongan subtítulos en español. Es triste.
Bueno, y ahora la noticia final de Japón que te cagas y ya se acaba esto.
Japón.
Bueno, parece ser que la próxima película del estudio Ghibli va a sufrir un relevo generacional.
¿Hay que poner música de terror o algo?
Sí.
Su director será el hijo de Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki.
¿Qué dice?
No, pero espere, que lo peor viene ahora. Goro Miyazaki es el actual director. Se llama Goro, sí. Es el actual director del Museo Ghibli.
Oye, tiene seis brazos.
Aunque antes de ello trabajaba para una empresa de jardinería, llegando a diseñar el jardín del último piso del museo.
Era la bricomanía.
¿Qué dices?
Atención, por ahora se sabe que la película se estrenará el próximo verano. Y en comentarios de Toshio Suzuki, presidente de Ghibli, parece ser que Miyazaki padre está ferozmente en contra de la idea. No me extraña.
No, joder, normal.
Y es que los años no pasan en balde y el hijo es jardinero, coño.
Pero
esperemos que Goro haga honor al apellido y se retire de una vez, digo, que igual le mejore el legado de su padre. La productora Tojo desvela los detalles de la peli 13 de diciembre.
Esto es como aquello de... Mi hijo me ha salido jardinero. Es más, si al menos fuera maricón o algo, pero es que me ha salido jardinero.
El
es
goro. Que, no, que el padre está en contra de la idea me parece normal, porque que venga tu hijo jardinero a quitarte el trabajo tiene nariz en la cosa.
El goro, tío.
Cierto, ¿y cuándo se estrena en España How Moving Castle?
Buena pregunta, lo buscaremos. Si usted quiere ser el de cine,
¿cómo
no
ha dicho
sabe
usted?
How Moving Castle.
How Moving
Castle.
How Moving Castle.
Bueno, Saeva, ponme...
El castillo que se mueve de Howl.
Saeva, ponme musiquita, ponme Sandpaper Kisses. Kisses.
¿Qué?
Besos de sandpaper.
Aquí no hay nada de eso.
Sí, ah, sí. No, sí. Bueno,
Martina Navratilova.
No, Martina Topley-Bird. Venga. Martina Topley-Bird, escuchemos un poquito de este maravilloso tema.
Kisses, paper cutlets. Don't know what this is, but it all leads to this. You're gonna leave.
Qué bonito.
Sí. Este es uno de esos temas que suenan cuando llevas a la Carla Valenti,
es que...
a la protagonista femenina.
Sí. Ah, vale, me sabes, o sea, decir que ibas a la cama a...
Debe estar.
Pues, lo siento, no puedo desvelar detalles. Oye. Espérate un segundo, spoiler alert.
No digo la prota, digo una chica realmente.
No, pero oye,
hacer una cenita guapa y luego nos vamos a dar el postre mutuamente.
Pero un personaje que tiene un tema así, ha de estar.
Ha de estar. Hombre, juega al juego, ya la verás.
Es que un tema así no puede ser.
¿Sabe qué es?
Mira,
escucha esta voz tan sexual. Sube.
Hola amigos, estamos en la madrugada.
Estamos en la tarde.
Esto es que llamadme.
En fin, Iván, yo gracias por tu sección.
Llamando.
Ya sabes que nos gusta comernos nuestro tiempo. No otra cosa, no pienses cosas raras.
El próximo día te vas. ¿Tú quieres hacer el programa? El próximo día.
Pero es más gracioso ya, menos, si nos vamos interrumpiendo.
El próximo día ya verás que ameno va a ser el programa.
Y la gente se ríe contigo.
Tiemblo al pensar que la semana que viene me toca Akihabara contigo.
Akihabara.
La venganza será terrible. Pero fue peor el día que Saeva le puso música de Bisbal a la sección de Akihabara, la sección de Dir de Volcán en
¿ah,
su
sí?
tiempo.
No, le puse Pokémon.
No me puso un tema de Bisbal, me puso Operación Triunfo Disney.
Y luego, y el siguiente día, Pokémon. Fue una jornada intensiva. En fin, vamos a despedirnos ya sin más dilación. Así que bueno, el señor Isako está durmiendo, el pobre tío. Estaba ahí con el baño.
No. Me he pegado una siesta de 5 minutos.
Mientras el baño hablaba, muy bien. Tú vas bien por la vida.
Ahí apoyando.
No sé, no,
apoyando no es
al equipo.
Perdona, no sé si he roncado, pero...
Un poquito.
He dormido 5 minutos, no es broma,
¿eh? Y el Yuan, que pobrecillo, ahí haciendo sus cosas. Lo que le ha costado.
Perdona, no sé qué es peor, ¿eh? Que te interrumpamos, porque al menos significa que prestamos atención. Que se quede dormido, va bien al lado.
Que he dormido 6 horas.
Excusas.
Saeva, despídete, amigo.
Venga, hasta la semana que viene.
Volcano, que hoy ha tenido un gran papel con su juego a la semana. Volverá la semana que viene con Akihabara.
Pues eso, hasta la semana que viene con Akihabara.
Akihabara, sí, señor. Yuan Yu, que también vendrá a hacer sus cosas.
Hasta la semana que viene, que me veréis en acción.
Sí, la venganza va a ser terrible. Y a continuación viene el señor Cine con su programa de cine, que no os podéis perder. Amigos del chat, quedaos a escucharlo, porque es un gran programa con el mejor cine y con el señor Cine, que está en su salsa. Es que no se puede faltar la cita al octavo. Así que vamos a pasar luego lista, ¿eh, señor Cine?
Sí.
¿Sí o no?
Bueno, pero nosotros nos vamos, ¿no?
Claro, nos vamos a nuestra casa, oye.
Nos quedáis aquí.
Da tiempo a decir una frase del oyente.
Rapidito.
Que lo Sanobo ha dicho antes, la peli de Webol no tiene fuentes en el emule. Esto es mala señal.
¡Vamos! Nosotros nos vamos, nos veremos la semana que viene en Game Over. ¡Adiós!